Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar este amanecer en esta mañana ya del 27 de febrero del 2021. Hay mucho de lo que hablar hoy. Terminamos este mes mirando con optimismo a los datos de la pandemia del coronavirus en nuestro país. La incidencia acumulada en 14 días ha bajado de los 200 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa ahora mismo en los 193 casos de media en nuestro país, un nivel que no se alcanzaba desde mediados del mes de diciembre, antes de las Navidades. Es un descenso que, sin embargo, es mucho más lento. La presión en las UCIs, en los hospitales, que están al 30% de su capacidad, y en la cifra de fallecidos, que se mantiene todavía por encima de los 300 decesos. Este descenso en los contagios del coronavirus tiene una relación directa en la relajación de medidas en las diferentes regiones. Por ejemplo, en Baleares se amplía el aforo permitido en los comercios del 30 al 50%, aunque las grandes superficies van a seguir cerradas los fines de semana y los festivos, y el horario de cierre se mantiene a las 8 de la tarde. Desde este próximo 2 de marzo, Mallorca reabrirá las terrazas de bares y restaurantes hasta las 5 de la tarde, con aforo limitado también a la mitad. En Asturias, Gijón sale hoy de las restricciones derivadas del nivel de riesgo extremo, con lo que reabre su hostelería, y en Andalucía se mantienen las mismas restricciones, aunque el gobierno andaluz asegura que la cepa británica está detrás del 60% de los nuevos casos detectados. En Aragón, el toque de queda empieza ya a las 11 de la noche y el número de personas en encuentros sociales pasa de 4 a 6. Y en Cantabria tienen previsto relajar para el martes o el miércoles de la próxima semana las medidas de aforos y dentro de la hostelería. En Cataluña, el lunes reabrirán los centros comerciales, pero los mantendrá cerrados durante los fines de semana. El lunes también, en la Comunidad Valenciana, reabren las terrazas con un máximo de 4 personas por mesa y hasta las 6 de la tarde, mientras que el comercio valenciano podrá abrir hasta las 8. En este repaso podemos decir que en Galicia el 99% de la población ya puede moverse por esta comunidad. Reabren los centros comerciales gallegos los fines de semana y la hostelería gallega también vuelve a funcionar en 303 de los 313 municipios de esta comunidad, si bien en algunos de ellos solo en las terrazas hasta el 50% del aforo. En Madrid, al menos durante otras 2 semanas, el toque de queda va a seguir hasta las 11, perdón, seguirá marcado a las 11 de la noche a partir de esa hora. En Castilla-La Mancha no hay cambios, aunque la próxima semana sí que se podría retrasar el toque de queda, y en Murcia los campos y pabellones de la región murciana volverán a contar con público en sus gradas a partir de este fin de semana, y desde el miércoles se alargan 2 horas la apertura nocturna de las terrazas. En este repaso también pasamos por Castilla y León. Mantiene las restricciones actuales, pero deja un dato esperanzador en esta región. Por primera vez en muchas jornadas no se han comunicado ninguna muerte por COVID desde las residencias de mayores castellano y leonesas. Estas son las novedades, las que hay a grandes rasgos en las restricciones por autonomías. Es lo que afecta directamente al ciudadano, a cada uno de nosotros. La otra pata informativa de la pandemia está en el proceso de vacunación, todavía lento si queremos alcanzar ese objetivo del 70% de inmunizados para los meses de verano. Aún así, lo cierto es que el ritmo ha aumentado. Este viernes se ha registrado un récord en España, han sido inoculadas 170.000 personas en un solo día, algo que se debe al inicio de la vacunación masiva en grandes superficies. Un 5% de la población habría recibido ya las 2 dosis de las vacunas. Son algo más de 1.200.000 personas. Según la Sociedad Española de Epidemiología, entre quienes ya han sido vacunados por completo y los que ya han pasado la COVID-19 en España, cree esta asociación, esta sociedad, que un 20% de la población estaría inmunizada. Para aumentar la velocidad de vacunación, la esperanza está ahora mismo puesta en la llegada de nuevas vacunas, nuevas dosis, especialmente la de Janssen, la de Johnson & Johnson, ya que solo se administra en una sola dosis. Esto hace que vaya todo mucho más rápido, porque no hay que administrar dos dosis, sino que va todo directamente en una. Esta vacuna ha recibido esta madrugada el visto bueno en los Estados Unidos y a mediados de este mes de marzo, no queda nada, podría también recibir la luz verde en la Unión Europea. Precisamente hay novedades en esta estrategia de vacunación. Sanidad contempla ahora que los menores de 55 años que ya hayan pasado la COVID solo reciban una dosis 6 meses después del diagnóstico. Los mayores de 55 años sí que van a recibir las dos dosis previstas. Los buenos datos del coronavirus animan a abrir varios debates. Uno puede ser el que se está cociendo y es el que aborda qué puede pasar con las restricciones en Semana Santa. Antes tenemos ya otro debate servido, el de las manifestaciones del 8 de marzo por el Día de la Mujer. La polémica no radica tanto en manifestarse, sino en la forma de manifestarse, porque ha habido otras manifestaciones a lo largo de la pandemia, pero han tenido lugar, por ejemplo, en coches. Estas del 8M... prevén concentraciones. En Madrid la delegación de gobierno estudia unas 70 convocatorias, pero solo ha autorizado 4 que se suponen no pasarán de las 500 personas concentradas. Lo llamativo es que se autoricen estas convocatorias y luego esté prohibido acudir a casa de un familiar de visita o se limiten a 6 personas la estancia en la terraza de un bar. Con todo, hoy la polémica política la tenemos también servida en varios platos que no son ninguna novedad. De entrante, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nuevo desencuentro entre el Partido Socialista y el PP para desbloquear esa renovación. Ya vamos para 2 años, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, básicamente que Pedro Sánchez no ha podido o no ha querido frenar la cuota de su socio de gobierno. Podemos quiere colar en esa lista de jueces 2 nombres. Al magistrado José Ricardo de Prada, que es uno de los autores de la sentencia de la Gürtel que acabó con la moción de censura a Mariano Rajoy. Actualmente de Prada está en activo en la Audiencia Nacional y no podría acceder a este cargo en el CGPJ según la legislación vigente, pero la propuesta de Podemos ahí está. El otro nombre es el de Victoria Rosell, que ya fue en las listas de Podemos, salió como diputada y ahora es la delegada de gobierno para la violencia de género. Es lo que el PP llama una puerta giratoria en toda regla, entra como política y sale como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Estos son 2 nombres que están encallando la negociación entre PP y PSOE y motivaban que ayer Pedro Sánchez convocara una rueda de prensa, la primera este año, que también es noticia. Convocaba al presidente para hablar, en teoría, del último Consejo Europeo, pero en la práctica comenzaba hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial con mensaje al Partido Popular.
Yo lo que espero es que el Partido Popular rectifique y que prevalezca el acuerdo sobre el bloqueo. Porque ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Que tengamos bloqueadas todos los organismos constitucionales hasta que ganen ellos las elecciones? Y si en 2023 no ganan las elecciones, entonces ¿continuaremos con el bloqueo?
Una negociación política para la renovación del máximo órgano judicial. Así es difícil acabar con esa sensación chusca de mercadeo de sillas de toda la vida. Hace un flaco favor a la percepción que los ciudadanos tenemos de la justicia y de la política. Y aquí no se libra nadie, ni los de antes, ni los que decían que venían a cambiar el sistema y ahora también intentan imponer sus jueces afines. Véase, por ejemplo, el caso de Podemos. Este de los jueces no ha sido el único asunto en el que Pedro Sánchez se ha realineado con su socio, con Podemos. El rey emérito, don Juan Carlos, ha realizado una regularización fiscal de más de 4 millones de euros por una serie de viajes que Hacienda considera pagos en especie. Sánchez dice esto:
expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas, y al igual estoy diciendo de manera rotunda que el actual jefe del Estado ha supuesto un punto y aparte en todo su comportamiento de ejemplaridad, de transparencia, con medidas que está tomando la Casa Real.
Que el rey emérito, don Juan Carlos, ha tenido una conducta que deja bastante que desear, parece evidente, desde luego, pero ahora es fácil hacer leña de este árbol, sobre todo si de paso limamos las asperezas con el socio de gobierno. Da lo mismo, el objetivo de Podemos no es la persona en sí, sino la institución, la monarquía en general, el sistema, como ya han dicho más de una vez. Aunque luego, paradójicamente, no hay reparos en entrar en la rueda de ese mismo sistema para negociar el nombramiento de los jueces. Es sábado, es 27 de febrero, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que abordamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Interior ha comenzado a vacunar a Policía Nacional y a la Guardia Civil.
En España hay 68.000 policías y 79.000 guardias civiles, aunque solo recibirán la vacuna los agentes menores de 55 años, ya que se les está inoculando la fórmula de AstraZeneca. Son los gobiernos autonómicos los encargados de decidir el orden de administración de las dosis para los agentes. Madrid ha sido la primera región en comenzar con este proceso de vacunación.
La Audiencia de Valencia reactiva la investigación sobre la fuga de Antonio Anglés.
Sí, el autor del asesinato de las niñas de Alcázar figura como uno de los delincuentes más buscados del mundo por la Interpol. Aunque se sospecha que ha muerto, su responsabilidad penal no se extingue hasta 2029. La investigación intentará averiguar si contó con ayuda para escapar en 1993.
Estados Unidos acusa al príncipe heredero saudí de aprobar el asesinato de Jamal Khashoggi.
El periodista fue asesinado y descuartizado en la embajada de Arabia Saudí en Estambul en 2018. El informe de inteligencia desclasificado apunta a otros 21 cómplices que actuaron bajo las órdenes del príncipe saudí Mohammed bin Salman.
Este viernes otros 4 etarras acercados al País Vasco.
Y ya son más de 150 los etarras que se han beneficiado de un traslado penitenciario desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. La Asociación de Víctimas del Terrorismo recuerda que 68 de ellos tienen condenas por delitos de sangre y son autores de 163 asesinatos.
Disturbios en Terrassa, en Barcelona, tras una manifestación en apoyo del rapero Pablo Hasél.
Grupos violentos han levantado barricadas, incendiado contenedores y lanzado objetos contra los Mossos. Hay 7 detenidos, entre ellos un menor. En Madrid, 2 jóvenes han sido arrestados, uno de ellos menor, por golpear con un palo a un agente que cayó al suelo durante los disturbios del pasado 17 de febrero.
Vamos también, Carmen, con la previsión del tiempo. Hoy tenemos protagonismo del viento.
Sí, rachas fuertes que pueden afectar a Canarias, el litoral gallego, estrecho y litoral de Málaga y Granada. Por la mañana tendremos algunos nublados en la zona norte, pero en general el cielo estará despejado, salvo en Canarias, con mayor nubosidad en Las Palmas y Tenerife.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana, las 5 y 12 en Canarias. La renovación del Consejo General del Poder Judicial tendrá que esperar todavía más. Tanto el PSOE como el Partido Popular dan por rotas, o al menos por aparcadas, suspendidas, las negociaciones para rehacer la cúpula del órgano judicial, algo que debía haber ocurrido hace ya más de 2 años. ¿Cuál ha sido la razón de este nuevo fracaso en esas conversaciones? Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la falta de acuerdo viene por el veto de los populares a los candidatos que son afines a Unidas Podemos. Vamos a explicar ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué dicen unos y otros? Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez usó el marco de los jardines de la Moncloa para arrojar presión sobre Pablo Casado, exigirle la renovación de las instituciones pendientes y el fin del bloqueo.
Una oposición conservadora que camine todos los días por el camino del acuerdo, del diálogo, del pacto, y no unos días hacer una cosa y otros días hacer la otra. ¿Por qué? Los días pares llegan a acuerdos y los días impares no llegan a acuerdos.
En su puesta en escena asumió como propio los nombres de Podemos para el Consejo General del Poder Judicial, Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, sin mencionarlos directamente, los definió.
No dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional, con una valía profesional.
El presidente empezó así a escenificar la imposibilidad de cerrar un acuerdo con el PP, evitó desvelar sus próximos pasos, pero ya recuperó en su discurso la reforma para delimitar las atribuciones de un órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado.
El Partido Popular recuerda que puso como condición que Podemos no participara ni tuviera representación en esta negociación del Consejo General del Poder Judicial. Para Enrique López, responsable de justicia en el Partido Popular, su partido está manteniendo una postura coherente.
En política la coherencia lo es todo y el Partido Popular es coherente con las condiciones que ha determinado para alcanzar este acuerdo y que persiguen dos objetivos muy claros. Por un lado, despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y por otro lado, reforzar la imagen y percepción de independencia del Poder Judicial español.
Pues nada, seguir esperando la renovación del CGPJ. Más encontronazos políticos, en este caso entre los socios de gobierno, uno más, mientras Unidas Podemos anima a participar en concentraciones del 8 de marzo por el Día de la Mujer. Desde el PSOE se sigue la postura contraria. La pandemia, insisten los socialistas, obliga a quedarse en casa, a tirar de prudencia, Juan Andrés Ruber.
Las manifestaciones del 8M vuelven a estar en el centro de la polémica 365 días después y en medio de una pandemia. Ya han sido convocadas numerosas concentraciones por toda España, además de las de Madrid, 4 de momento. Están las de Cataluña, Galicia ha convocado 25, Valencia pide que sea desde los balcones y de forma reducida, Cantabria también, País Vasco las autoriza, pero pide que se eviten concentraciones masivas. Y a nivel institucional, un cruce continuo de mensajes ambiguos desde partidos y autoridades sanitarias. Esta vez ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo la que ha dicho que no va a participar en el 8M en la calle.
Es una pena que no lo podamos hacer donde nos gustaría, en las calles. Yo procuraré estar en todas las fórmulas posibles, habida y por haber, pero tenemos que hacer caso de las autoridades sanitarias, porque lo que no nos podemos permitir es un retroceso.
Mensaje que colisiona con lo que dice Podemos. Sanidad recomienda evitar las concentraciones y la Secretaría de Igualdad ya ha dicho que aprobará los actos con carácter reivindicativo, pero que sean compatibles con la situación sanitaria actual.
Bueno, polémicas al margen, la buena noticia para este país es que la tasa de incidencia de coronavirus está por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, un umbral más que significativo, ya que no veíamos un dato así de positivo desde el pasado 14 de diciembre, antes de las Navidades. Una incidencia que mejora gracias al descenso de los contagios diarios. Sanidad ha comunicado este viernes algo más de 8.300 nuevos casos. La otra cara de la moneda, los fallecimientos siguen siendo especialmente altos, con 329 defunciones en las últimas 24 horas. Álvaro García.
La incidencia baja de la barrera de los 200 casos, algo que no sucedía desde hace más de 2 meses y medio. Y para confirmar esta evolución, solo hay que ver que en esta última semana se han contagiado poco más de 55.000 personas. Y eso quiere decir que desde verano no teníamos una cifra diaria de positivos tan baja. En cuanto a los fallecidos, sigue bajando, sí, pero dejamos atrás un mes muy negro. Y es que a pesar de que faltan los datos de hoy y de mañana, febrero es el mes con más muertos por coronavirus desde abril. ¿Y qué pasa con la vacunación? Pues que faltan dosis, pero también es verdad que España ha vuelto a romper el récord de mayor número de vacunas administradas en un solo día. 169.000 dosis, una cifra incluso superior a cualquier fin de semana. Por lo tanto, el sistema sanitario sí tiene capacidad para aumentar el ritmo, a pesar de que las farmacéuticas estén teniendo dificultades para fabricar sus vacunas.
Hablando de vacunas, las personas con menos de 55 años que hayan pasado el coronavirus solo van a recibir una dosis 6 meses después de la infección. Es el nuevo cambio del Ministerio de Sanidad en la cuarta actualización de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en nuestro país. Más datos, Eva Ravenga.
El Ministerio de Sanidad considera que no es necesario que estas personas se realicen pruebas serológicas ni antes ni después de la vacunación para verificar si tienen anticuerpos del virus. Los grupos de edad a los que se pondrá la vacuna de Pfizer-BioNTech y de Moderna serán, por este orden, personas de 70 a 79 años, después las de 60 a 69 y luego las de entre 56 y 59 años. Además, las vacunas de AstraZeneca, una vez completada la vacunación a colectivos con función esencial para la sociedad, se van a administrar a las personas de entre 45 y 55 años de edad. También se recomienda que los mayores de 55 años que estén infectados, pero que ya hayan recibido la primera dosis, no se pongan la segunda hasta que no estén completamente recuperados y haya finalizado el periodo de aislamiento.
Al final, esta mejora de la situación epidemiológica está llevando a varias regiones a poner en marcha su particular proceso de desescalada, a relajar restricciones impuestas durante esta tercera oleada tras las Navidades. Por ejemplo, en Cataluña van a reabrir a partir del lunes los centros comerciales y grandes comercios, aunque, ojo, solo lo van a hacer entre semana. Yolanda Bernal.
La principal novedad a partir del lunes es que reabren los centros comerciales, aunque solo de lunes a viernes y con un 30% del aforo. También abrirán los locales comerciales de más de 400 metros metros cuadrados. Se amplía el aforo en las piscinas hasta el 50% y en el ámbito escolar se permiten las colonias siempre y cuando sea con el mismo grupo burbuja de la clase. Estos son los cambios a partir del lunes, pero hay cosas que seguirán igual, como las limitaciones horarias para el sector de la restauración. Una situación que dicen es un nuevo insulto que les obliga a recurrir a los tribunales. Roger Pallarols es el director del Gremio de Restauración de Barcelona.
Su incompetencia, su incapacidad, su nefasta gestión de ir de la mano ante objetivos comunes obligan nuevamente a tener que acudir a los tribunales.
Se mantiene también el confinamiento comarcal durante toda la semana y se está trabajando para que los universitarios de segundo curso puedan volver a las aulas a partir del 8 de marzo.
Cambios también en las Islas Baleares, aunque muy limitados. Según el gobierno de esta región insular, habrá restricciones hasta que haya un control de la pandemia y una amplia vacunación en las islas. Mientras tanto, cada 15 días se están revisando las restricciones para intentar flexibilizar algunas medidas y permitir, dice el Ejecutivo Balear, a los negocios mantenerse vivos. Así que vamos a saber en qué consisten esos últimos cambios, Marta Martínez.
Baleares relaja ligeramente sus restricciones a partir del martes que viene. En el caso de Mallorca y Formentera, se permite las reuniones sociales de 6 personas y abren las terrazas de la restauración hasta las 5 de la tarde con el 50% del aforo y 4 comensales por mesa. En el ámbito comercial, se amplía el aforo del 30 al 50% en las grandes superficies, aunque continuarán cerradas los fines de semana y festivos. Los gimnasios también de Mallorca y Formentera, que estaban cerrados, podrán abrir algunas de sus salas, aunque guardando 3 metros de distancia y con mascarillas. Por otra parte, Ibiza sigue en riesgo extremo, por lo tanto, todo continúa igual. Menorca es la única isla donde se reabre a partir del 2 de marzo el interior de los restaurantes con un 30% del aforo hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, las terrazas podrán estar operativas hasta las 10 de la noche, excepto fines de semana y festivos, que deberán cerrar a las 6 de la tarde con 6 personas máximo por mesas. Los lugares de culto podrán aumentar su aforo al 50%, y los gimnasios de Menorca podrán aumentar su capacidad al 50% y se permite la actividad federada de equipos y competiciones.
Ojo también a Castilla y León, porque en esta región se les ha acabado la paciencia con aquellos que incumplen las normas contra el coronavirus. La Junta ha anunciado este viernes que quiere endurecer drásticamente las sanciones contra las personas o establecimientos que incumplan las medidas restrictivas hasta el punto de cerrar esos locales preventivamente, Javier Luna.
Castilla y León endurecerá su régimen sancionador. Quiere poder clausurar de forma preventiva establecimientos que incumplan las medidas frente al COVID-19. Asegura el portavoz de la Junta, Francisco Igea, que cuentan con el respaldo de los sectores que más restricciones han sufrido desde el inicio de la pandemia.
Cierre preventivo de aquellos que incumplan. Creemos que es importante para todos, y ellos también nos lo han manifestado así, que no se permita la actividad de aquellos que incumplen y ponen en riesgo a los cumplidores, a la actividad de todo el sector.
Castilla y León podría iniciar el próximo lunes la desescalada. IGEA ha avanzado que será por provincias, aunque estará supeditada a que la ocupación en unidades de críticos no supere el 25%, un escenario que únicamente cumple Ávila. Por el momento y desde ayer, la actividad no esencial ha visto ampliado en 2 horas su horario de cierre, de tal modo que el comercio y la hostelería, que continúa sirviendo únicamente en terraza, pueden cerrar a las 10 de la noche.
Una de las autonomías que mantiene este fin de semana todas sus restricciones previstas para los próximos 15 días es la Comunidad de Madrid. Actualmente supera los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra que solo está superada por la ciudad de Melilla. Por este motivo, este es uno de los motivos principales por los que el gobierno madrileño decide mantener el toque de queda a las 11 de la noche durante al menos otras 2 semanas, Belén Ibáñez.
La incidencia en Madrid sigue bajando hasta los 305 casos por cada 100.000 habitantes, pero no es suficiente y hay temor además por las nuevas variantes. Ya se han confirmado los 2 primeros casos de la cepa sudafricana y por eso se van a mantener las restricciones 2 semanas más, al menos hasta el 14 de marzo, eso sí, con alguna pequeña modificación. Lo ha anunciado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
2 semanas más, prolongar las medidas actuales, que sería el toque de queda, el mal llamado toque de queda, pero que es así, a las 11 de la noche y el cierre de la actividad a la misma hora. La única novedad sería estarían las zonas básicas de salud, permitir que los ciudadanos se pudieran mover con libertad entre ellas por los motivos, por ejemplo, para el ejercicio físico cuando es prescripción médica.
Además, se mantiene la prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios. En hostelería también se mantiene el límite de 6 personas por mesa en terrazas y 4 si es en el interior. Continúan los cierres perimetrales por zonas básicas de salud. 391.000 madrileños tendrán restricciones a la movilidad a partir del lunes. Son cerca del 6% de la población.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hoy vuelve a los titulares un caso que golpeó de lleno a la sociedad española. 28 años después del asesinato de Toñi, Miriam y Desiree, el caso de las niñas de Alcácer vuelve a dar un giro de tuerca, uno más, porque la Audiencia de Valencia ha ordenado reactivar las diligencias de investigación sobre la huida de Antonio Anglés, el asesino de estas tres niñas. Intenta esclarecer la audiencia si Anglés, huido desde 1993, recibió ayuda en su fuga y obtener datos sobre cuál podría ser su paradero actual, si es que está vivo. Juan Baño.
El juzgado de Alcira, donde se mantiene abierta una pieza separada sobre la búsqueda del fugado Antonio Anglés, deberá finalmente hacer lo que negó a una de las partes personadas, a la asociación Clara Campoamor. De hecho, ya ha puesto en marcha su petición a Reino Unido para que se tome declaración a 3 miembros más de la tripulación del buque mercante en el que fue visto por última vez Antonio Anglés en marzo del año 93. Viajaba presuntamente como polizón en una travesía desde Portugal a Dublín. Ya cerca del desembarco desapareció y las hipótesis policiales apuntan a que podría haber terminado en el agua, ahogado o no. Lo cierto es que el capitán de la embarcación no aportó nada útil en esa búsqueda el año pasado, dentro de una comisión rogatoria. Ahora la Audiencia Provincial de Valencia ordena al juzgado de Alcira esas nuevas pesquisas y, junto a las nuevas declaraciones, que se aporte a la causa una foto que se realizó Anglés a bordo del buque. También se pide a la policía que se intente identificar al empleado de una agencia de transportes en Portugal con el que habló el fugado por teléfono en plena travesía.
Y contamos también que los servicios de inteligencia de Estados Unidos apuntan hacia el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman como el principal responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que murió descuartizado en 2018 en el consulado saudí de Estambul. Un informe que se conoce justo un día después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablara por teléfono precisamente con el rey Salman. Más detalles de este informe desclasificado los tiene Juan Fierro desde Washington.
Estados Unidos recalibrará, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, su relación con Arabia Saudí después de hacerse público el informe de la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Un informe que señala directamente al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, como el responsable del mismo. El informe, de apenas 3 páginas, no recoge la mayoría de las evidencias obtenidas sobre el secuestro y el asesinato del colaborador del Washington Post, como las grabaciones del asesinato y el desmembramiento del periodista. El informe afirma que el príncipe heredero aprobó la operación para capturar o matar al periodista saudí, al que consideraba una amenaza para el reino, y dado el control que bin Salman tiene en Arabia Saudí, es imposible que una operación como esa se hubiera llevado a cabo sin su consentimiento. Nada más hacerse público el informe, tanto el Departamento de Estado como el Departamento del Tesoro hacían públicas sanciones contra los involucrados, pero dejando fuera al príncipe heredero, ya que, según fuentes oficiales que cita el New York Times, el precio por castigar a bin Salman sería muy alto para los Estados Unidos en materia antiterrorista y en las relaciones con Irán.
Bueno, pues en todo este tablero geoestratégico mundial y muy relacionado también con Arabia Saudí está la noticia de que Estados Unidos ha bombardeado a milicias pro-iraníes en Siria en el primer ataque que ha ordenado Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Enseguida, precisamente, vamos a hablar de esa tensa relación que va a mantener la administración de Biden con Irán y qué pasa con el acuerdo para controlar la energía atómica iraní, la energía nuclear y sobre todo el posible desarrollo de armamento nuclear. Vamos con ello.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días. ¿Y usted queda muy malo?
Mi padre era el máximo goleador de toda la historia del Betis. Se llama Paquirri. Entonces, como yo era el hijo de Paquirri, pues tenía que jugar fútbol, que mi padre era un fenómeno. me pusieron de delantero centro y yo era el que tenía más miedo del mundo entero. Yo cuando había un defensa que medía 1,90, cuando tenía que rematar me volvía de espalda.
¿Pero tenía usted alguna habilidad? ¿Era escurridizo? ¿Regateaba bien?
Nada, absolutamente nada.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos.
Filetes primera de añojo, solo 9,95 euros el kilo.
Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dan las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este sábado ya 27 de febrero de 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Por desgracia, se está convirtiendo en un clásico de cada fin de semana en pandemia. Al igual que tenemos balances de contagios o de fallecidos, por increíble que parezca, se siguen promoviendo fiestas ilegales, la mayoría durante, claro, los viernes y los sábados.
Los menores de edad son incumplidores de vía pública, ellos el esquema de relaciones sociales, pues bueno, lo quieren mantener, suelen ser un poquito más respetuosos, y ahora el problema que nos encontramos es que en el momento que ven presencia policial, corren como posesos.
Quien habla es José Medina, jefe de la Policía Local de Sevilla. Ellos son los que se están enfrentando a estas situaciones en toda España. Encuentros sin mascarilla, sin distancia de seguridad y casi siempre con alcohol de por medio. Viendo la situación sanitaria, es evidente que hay un problema de concienciación. Por ello, se le ha preguntado a Jordi Arroyo, es doctor en psicología especializado en adolescentes. Le han preguntado en la tarde, aquí en COPE.
El rato que se ha impuesto es un delito, aquello que no tiene consecuencia. Por lo tanto, si yo maltrato a mi padre o a mi madre o al policía o al maestro y esto no tiene ninguna consecuencia, pues esto no es un delito.
Es cierto que hay sanciones para tratar de frenar este tipo de comportamientos, pero no siempre funcionan, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas no se llegan ni siquiera a pagar. Y si se pagan, suelen correr a cargo de los padres, claro que no. Por eso Arroyo plantea otras alternativas.
Y fíjate que se pueden hacer muchísimas cosas, por ejemplo, tomar la temperatura en la puerta de los colegios, atender animales en una perrera, ayudar a personas de la tercera edad, prestar servicios en centros con personas discapacitadas, trabajar en comedores sociales. Pensamos que quizá esto les ayudaría a tomar conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer, pero en cambio cuando se ponen multas, insisto, la mayoría no se pagan.
Sábado 27 de febrero en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Laura Rubio. Laura, Estados Unidos autoriza la vacuna de Janssen.
La Agencia del Medicamento estadounidense ha aprobado la vacuna de Johnson & Johnson. Su llegada podría suponer una aceleración en el proceso de vacunación a nivel mundial. Por sus condiciones, la de Janssen solo requiere una dosis y además puede conservarse a temperaturas más bajas que las otras que hay en circulación. Aquí en la Unión Europea podría aprobarse en el mes de marzo y en abril podría llegar a nuestro país.
Sánchez apoya a Felipe VI y critica, sin embargo, la conducta de su padre, del rey emérito.
Tras conocerse la segunda regularización fiscal del rey Juan Carlos, el presidente del gobierno ha mostrado su rechazo a las conductas incívicas, dice, del rey emérito. Eso sí, Pedro Sánchez ha vuelto a apoyar al actual monarca, Felipe VI, y ha valorado su ejemplaridad y transparencia desde su nombramiento como jefe del Estado. También ha defendido el papel de la corona como institución.
Continúa el bloqueo para la renovación del Poder Judicial.
Pedro Sánchez ha exigido al Partido Popular que rectifique su postura sobre la renovación de las instituciones pendientes y poner fin al bloqueo. Los populares se oponen a esta renovación por la propuesta de Podemos de nombrar a Victoria Rosell y José Ricardo de Prada vocales del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez defendió estos dos nombramientos por su acreditada, dice, trayectoria judicial.
Y hoy hay un partido interesante, importante, en la cabeza de la Liga de Fútbol, el Sevilla-Barça, Alejandro Campo.
Ambos equipos se medirán a las 4 y cuarto de la tarde. En el Sevilla no estarán Ocampos y Acuña. El Barcelona, por su parte, recuperará Araujo y pierde a Pjanic por unas molestias en el tobillo derecho. En rueda de prensa, Ronald Koeman ha querido alabar a Messi y darle un pequeño toque de atención al resto de la plantilla.
Leo lleva 17-18 goles. Los demás atacantes llevan también juntos más o menos la misma cifra. Entonces, tampoco hay que pedir siempre a los mayores, a los mejores, también necesita ayuda a los demás. La responsabilidad tiene que ser en todo el equipo y no solo para los mayores.
Y este sábado se juegan los siguientes encuentros: Eibar y Huesca a las 2, Alavés Osasuna a las 6:30 y el Getafe recibe en casa al Valencia a las 9 de la noche. Y resultados ya definitivos del viernes: en primera división, el Levante ha empatado a 1 contra el Atleti de Bilbao, y en segunda división, dos resultados: Sabadell 0, Albacete 0 y Cartagena 1, Leganés 0.
Muy buenos días, Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a buscar algunos titulares, en este caso de la prensa regional, titulares que nos puedan haber llamado la atención en este día, en este sábado, por ejemplo, uno que llevan, encontramos en el Heraldo de Aragón. Informan sobre una nueva forma de mantener el aforo a raya en los autobuses urbanos de Zaragoza, de la capital. Se han instalado cámaras y estas cámaras van a llevar la cuenta de los pasajeros que van entrando, que van saliendo, y se cierran las puertas directamente si el aforo se supera, ¿no?
Sí, es un sistema de conteo que va a dar información en tiempo real a usuarios. Además, va a permitir, claro, a los conductores, para eso está sobre todo, regular el número de viajeros para evitar la propagación así del coronavirus. Y claro, básicamente se puede tomar, tú lo contabas, la decisión de cerrar las puertas una vez alcanzado pues el nivel máximo de ocupación, uh-huh, de acuerdo pues a datos objetivos, a los niveles de aforo en los que esté, pues por ejemplo, la región de Aragón o también la provincia, depende de las restricciones por el coronavirus que estamos viviendo. De momento, ya se han colocado cerca de 200 dispositivos. Es de las primeras veces en España que se coloca este tipo de, uh-huh, de cámaras de aforos, por eso es noticia sobre todo en Zaragoza. Se calibra en las próximas semanas, porque ya sabes que bueno, pues no son muy exactas. Exactamente, son exactas, pero no tienen un 100% de efectividad, pues hay que probarlas a ver cómo terminan funcionando. Y lo que hacen es que cuando detectan la capacidad máxima, envían un aviso al sistema de comunicación interna del conductor. Y entonces él es el que activa el mensaje de aforo completo en el frontal del vehículo, y así pues hay no parará, por ejemplo, en algunas paradas en las que uh-huh, los que quieran subir pues levanten la mano para que pare, pues no lo va a hacer porque claro, poner aforo completo. O sea que bueno, es una manera además también que puede venir bien, Ángel, para tener en cuenta pues el aforo a cada hora de los buses, sobre todo en las horas de más demanda. Así se
sí,
puede
cuando
ver
van los niños al cole y demás.
Exactamente, claro. Se puede ver que se pueden ampliar los buses que están en las calles y demás en esas horas, y también sirve, aparte de para atajar el coronavirus, para este motivo.
Ojo a la noticia que encontramos en La Voz de Galicia. Una mujer afronta 3 años de cárcel por espiar a su ex marido, ojo, con un zapatófono.
Es una historia de cómic de Mortadelo y Filemón, o de Anacleto, o de, no sé, alguno de estos así en plan... Pues
sí, de cómic, total.
Exactamente, es una madre de Vigo que se enfrenta, ojo, porque se enfrenta a 3 años de cárcel, por supuestamente espiar las conversaciones de su ex marido, ya te digo, con ese dispositivo espía. Tú le has llamado zapatófono, así le llama también La Voz de Galicia, pero básicamente lo que era un micrófono colocado en una zapatilla. La mujer, que tenía la custodia de 2 niños menores del matrimonio, su exmarido iba a visitarlo a un punto neutral, y según la fiscalía, uh-huh, la exmujer lo que hacía era ocultar ese dispositivo que grababa el sonido dentro de una zapatilla deportiva que calzaba a su hijo de 2 años. Lo metía dentro de la plantilla.
Ya.
Entonces, claro, poco después el exmarido denuncia, dice que se estaban grabando sus charlas, que la mujer conocía contenido oculto de lo que le decía a su hijo, y básicamente pues la fiscalía es eso, que recalca que invadió esta mujer la esfera personal e íntima de su exmarido, sí, y le acusa de un delito de descubrimiento de secretos.
¿Qué cosas pasan, Iván? Venga, fíjate, luego seguimos hablando, ¿eh?
Hasta luego, Ángel.
Y en ese punto de la mañana lo que buscamos es el comentario de nuestro compañero, copresentador, codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer asistimos a la primera rueda de prensa del año de Pedro Sánchez. Han hecho falta casi 2 meses para que dé la primera rueda de prensa del año. La utilizó para justificar la ruptura en el acuerdo del Consejo del Poder Judicial. Claro, la ha puesto encima de la mesa a José Ricardo de Prada, al PP. Este fue el juez que metió en la sentencia de la Audiencia Nacional lo de que estaba demostrado que había caja B en el Partido Popular. Luego el Supremo lo corrigió, pero sirvió aquella frase para hacer la moción de censura que echó a Rajoy de la Moncloa. Claro, si le ponen eso encima de la mesa al PP, pues es lógico que no haya acuerdo. La rueda de prensa también, en esa rueda de prensa Sánchez habló de las conductas del rey emérito. Hemos sabido en las últimas horas que ha habido una segunda regularización por valor de 4,4 millones de euros, mucho dinero. El rey emérito, según Sánchez, ha tenido un comportamiento incívico. Y lleva razón, Sánchez. Una cosa es reconocer, como hemos hecho esta semana, sus méritos en parar el golpe de 23F, sus méritos en la transición, y otra cosa es reconocer que, hombre, no pagar al fisco 4,4 millones, pues es una cosa muy mal hecha. Por lo que nos contaron ayer en la tarde, esta es una condición necesaria, pero no suficiente, pactada entre Moncloa y la Zarzuela para que el rey emérito pueda volver en algún momento a España. Condición necesaria, pero no suficiente, porque la siguiente condición necesaria sería que en las investigaciones que hay abiertas por otros posibles actos delictivos, pues el rey salga declarado inocente o simplemente se archiven las causas que hay pendientes. Eso es lo que nos contaron ayer, o sea, que Moncloa y Felipe VI han pactado este cuadro, este escenario. Ya digo, reivindicar la figura del rey emérito en la transición no significa no reconocer que su comportamiento no ha sido cívico. Hay que pagar impuestos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de ese acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 por parte de Estados Unidos, Rusia, Alemania y otras naciones para garantizar que el régimen de Teherán no iba a fabricar armas nucleares que parece es un acuerdo. Estaba a punto de fallecer hace unos meses con la administración de Donald Trump. Ahora, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, parece que ese acuerdo podría mantenerse. Estados Unidos, por iniciativa de Trump, abandonó ese pacto nuclear en 2018. Ahora el gobierno de Biden está dando los primeros pasos para reincorporarse. Pero, eso sí, no va a ser una tarea nada fácil. Los iraníes están pidiendo que Washington levante ya las sanciones que les han ido imponiendo y los norteamericanos quieren que antes Irán vuelva a cumplir todos los términos de ese acuerdo.
Irán will continue to implement the Comprehensive Safeguards Agreement.
El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, decía esta misma semana que se van a mantener las inspecciones de las instalaciones nucleares iraníes, aunque con algunas condiciones. Mientras tanto, el gobierno de Israel, que digamos es la tercera parte directamente implicada en todo este asunto, ve con poco entusiasmo cómo se modera el ambiente hostil que ha reinado durante los últimos 4 años entre los Estados Unidos e Irán. Vamos a saludar a Mikel Ayestarán, a nuestro corresponsal en Oriente Próximo. Hola, Mikel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a día de hoy, ¿qué está pidiendo Estados Unidos para reincorporarse a ese acuerdo y qué está pidiendo Irán para no abandonarlo?
Básicamente lo que los dos adversarios históricos están pidiendo es que el otro dé el primer paso. Hay que recordar que Estados Unidos fue el primero en abandonar el pacto. Lo hizo en 2018 de forma unilateral cuando Donald Trump decidió calificarlo como el peor pacto posible. Se alejó del camino marcado por Barack Obama y volvió a imponer castigos a los iraníes, pese a que estos estaban cumpliendo todo lo que aparecía en el texto según los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso hizo que los iraníes en represalia comenzaran a tomar medidas que según ellos son reversibles y que poco a poco les están alejando del acuerdo. Lo que pide Estados Unidos es que los iraníes den inmediatamente marcha atrás y vuelvan exactamente a lo que se firmó en 2015. Y lo que están diciendo los iraníes es que fueron ellos los que salieron del pacto y que, por lo tanto, en cuanto levanten las sanciones impuestas por Trump, ellos volverán al texto de 2015.
Uh-huh. En ese tira y afloja tú decías que Irán tendría que dar marcha atrás. ¿Marcha atrás a qué? ¿Qué términos de ese acuerdo nuclear ha incumplido Irán en estos últimos 2 años?
Bueno, son medidas anunciadas. Normalmente lo suelen hacer público antes de hacerlo. Y en coordinación, digamos, con los investigadores de la Agencia Atómica, que poco después de que Irán lo anuncia, van a los lugares y lo corroboran con sus informes. De esta manera, la República Islámica vuelve ahora mismo a producir uranio metal, que es necesario para producir combustible atómico, pero que también puede emplearse a la hora de hacer el núcleo de una cabeza nuclear. Ha comenzado a enriquecer uranio a una pureza del 20%, muy lejos del 367% que estaba permitido en el acuerdo, y ha puesto en marcha centrifugadores de última generación. Además, y esta es la última medida, por decisión del Parlamento iraní, se va a empezar a limitar, a restringir la labor de los inspectores de la agencia internacional.
Bueno, esta es la medida que tiene Irán de presionar a la comunidad internacional, hacer un poco de su capa un sallo y seguir adelante sin o haciendo caso omiso a lo que le puedan decir desde la esfera internacional. ¿Cuáles son las sanciones que están en vigor ahora mismo contra Irán y cómo al final están afectando al país en general?
Las sanciones son de dos tipos, son sanciones económicas en general a la economía del país, que afectan fundamentalmente a la exportación del petróleo, uh-huh, que es la principal fuente de recursos que tiene la República Islámica, pero también hay sanciones personales, hay sanciones dirigidas a los altos cargos del régimen iraní, fundamentalmente a la Guardia Revolucionaria, que es el aparato paramilitar, que es una especie de Estado dentro del Estado y es un poco a quien responsabilizan desde Estados Unidos de llevar todo lo que es la agenda exterior y de control de milicias leales a Teherán que hay en todo Oriente Medio. El efecto fundamental lo está pagando el iraní de a pie, los ciudadanos iraníes, que han visto cómo su economía no solamente se ha hundido, sino que la inflación se ha disparado y además también está afectando directamente a la reputación del presidente moderado Hassan Rouhani, que ha sido quien ha ganado las dos últimas elecciones apostando firmemente por el acuerdo nuclear, diciendo a los votantes que esto iba a traer buenas repercusiones económicas al país, y sin embargo ha sido todo lo contrario, sobre todo desde la llegada de Trump. El país está en su economía hundida y esto lo que hace es que gane el sector más radical en Irán, que es el que se opone firmemente a cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos.
Sí, precisamente esta diplomacia de Trump en Oriente Próximo tenía una línea directa con Israel. Han seguido caminos paralelos, vamos a decir. Se ha traducido en algunos éxitos, como son los acuerdos de Israel precisamente con los países árabes, esta tensión con Irán. Pero claro, la vuelta de tuerca que ha dado Biden, de alguna manera, influye también en lo que piensan el gobierno israelí sobre todo lo que está ocurriendo. Benjamin Netanyahu ha advertido del peligro de que se levanten esas sanciones a Irán y de que se actúe con mayor benevolencia, vamos a decir, hacia el régimen de Teherán. ¿Qué argumentos utiliza Netanyahu para oponerse a que se levanten o se suavicen todas esas sanciones impuestas a los iraníes?
Bueno, poniendo un poco en perspectiva, hay que tener en cuenta que esa decisión que adoptó Trump en el 2018 de romper de forma unilateral el acuerdo era una decisión, se podría decir, de Benjamin Netanyahu, ya que la política exterior que ha utilizado el expresidente de Estados Unidos en la región ha sido la política de Benjamin Netanyahu. En este momento, ellos se oponen abiertamente a cualquier tipo de acuerdo y lo que están pidiendo es seguir con esa política de presión máxima que ha utilizado Trump y que tampoco les ha salido bien porque los iraníes avanzan en su programa nuclear. No a la negociación y sí a la presión máxima e incluso no descartar, nunca tener siempre encima de la mesa la posibilidad de ataques quirúrgicos que sirvan para disuadir a los iraníes. No hay confianza en absoluto entre Israel y la República Islámica y vamos a ver si Biden opta por el modelo de Donald Trump de presión máxima o por el modelo de Barack Obama, que hizo frente a la agenda exterior de Israel y apostó por la vida diplomática.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Aquí el problema parece ser el de siempre, que nadie se fía de nadie en esa zona del mundo. Y luego se traduce como cosas la tensión en el estrecho de Hormuz, que acaba traduciéndose también en el precio del petróleo, etcétera, y eso nos revierte a todos. Es una situación geopolítica con muy difícil resolución, con muy difícil solución, y Biden, desde luego, no lo va a tener nada fácil. Hay presiones por todos los sitios. Mikel Ayestarán, corresponsal de la cadena COPE en Oriente Próximo. Gracias, Mikel. Cuídate mucho por allí.
Muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
Vamos a teclear la dirección de nuestra página web de cope.es. Ahí podemos ver, por ejemplo, la última hora relacionada con las restricciones en toda España. Pero también otras muchas noticias. Javier García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Este sábado en cope.es estamos recordando la figura de una de las actrices más importantes de la historia del cine. Nació en Londres en 1932, aunque hizo su carrera en los Estados Unidos. Estábamos hablando de Elizabeth Taylor y también hemos repasado algunos de sus datos biográficos y anécdotas más curiosas.
Así es reconocida por su belleza y fue también muy popular por su tormentosa vida privada y su pasión por las joyas. Ángel, ganadora de 3 premios Oscar, uno de ellos honorífico, 5 Globos de Oro, 3 premios BAFTA británicos y el David de Donatello. Fue nombrada en 1999 por el Instituto de Cine Americano como la séptima mejor estrella femenina de los primeros 100 años del cine norteamericano, Ángel.
Desde luego una auténtica representante de lo que se dio en llamar el Star System de Hollywood, ¿eh?
Totalmente, y además tenemos un montón de detalles, curiosidades, vídeos que ya los puedes consultar en Google.
Una biografía interesante, sí señor. Bueno, también este fin de semana hablamos de videojuegos porque se cumplen 25 años desde que llegó a las consolas esa mítica saga de Pokémon que desde entonces ha acompañado a muchas generaciones de jugadores, ¿no?
Uno de los videojuegos más influyentes del mundo está de celebración. Pokémon y todo su universo cumple ya un cuarto de siglo. Nadie habría imaginado en el tiempo que ha transcurrido todo lo que vendría. Juegos, anime, cartas, la serie de televisión. En aquella época lo que preguntaban los jugadores y lo que todavía se preguntan es ¿cuál es tu Pokémon favorito? Pues tienes a Charmander, Pikachu, Bulbasaur. Yo no sé, Ángel, si tú alguna vez has jugado a Pokémon.
En mi vida.
En tu vida, pues cuando eliges a tu Pokémon favorito, pues parece que tienes un amigo que te acompaña toda la vida, Ángel.
Ya. No, yo prefiero otro tipo de amigos, más de barra de bar y de cañita o de un vinito, tranquilamente.
Bueno, Pokémon es buen momento para las restricciones, entonces.
Sí, para echarse otro tipo de amigos. Bueno, Javier, pues nada, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Vamos con la actualidad de la Iglesia, que esta semana pasa por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal con muchos temas sobre la mesa. José Luis Restán, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Temas sobre la mesa como, por ejemplo, la ley de eutanasia, que sigue su camino, acaba de llegar al Senado, y allí el PSOE ha introducido enmiendas por las que, por ejemplo, los requisitos para acceder a las ayudas para morir, pues bastaría con sufrir una enfermedad grave, incurable o un padecimiento grave y crónico. Algo que parece muy general. Sobre esto, precisamente, hablaba el secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz, Monseñor Don Luis Argüello.
Las posibles enmiendas que amplíen las posibilidades de la ley y que abran el camino a hacer del ejercicio del suicidio asistido, de la decisión de morir, sin más un ejercicio de autodeterminación y que incluso sea presentado como el culmen de la expresión de la libertad, nos preocupa sobremanera, ¿no?
Es lo que hemos hablado alguna vez, alguna forma la cultura de la muerte, ¿no? Frente a esto, la Conferencia Episcopal ha presentado un informe que recoge esa propuesta del testamento vital.
Queremos ofrecerlo a través de una propuesta. Las comunidades autónomas tienen una previsión del registro de últimas voluntades, estableciendo a veces criterios diferentes. Nosotros queremos ofrecer un texto genérico y luego al mismo tiempo ofrecer unas indicaciones, unas orientaciones para ver cómo esto pudiera realizarse en cada una de las comunidades autónomas.
Esa es la propuesta de la conferencia, en este caso, José Luis, el testamento vital dentro de todo este polémico tema de la ley de eutanasia.
Bueno, era lógico que los obispos en esta primera ocasión en la que se ha reunido como comisión permanente toman en consideración los temas que están vivos y que provocan ciertamente a la conciencia, a la vida común de nuestra sociedad y también a la misión de la Iglesia. Y aquí está en juego la dignidad y el significado de la vida humana. Los obispos ya se habían pronunciado sobre el texto del anteproyecto de ley de eutanasia. Si el punto de partida ya era muy negativo y cuando se aprobó en el Congreso suscitó una grave preocupación, pues lógicamente si resulta que los supuestos controles controles o mecanismos de cautela a la hora de acceder a este que algunos califican nuevo derecho se relajan, pues no cabe duda de que la preocupación aumenta, y a eso se refería Monseñor Luis Argüello. También habrá que estar muy atento a cómo se regula un tema tan decisivo como el de la objeción de conciencia. Vamos a ver cómo queda tras el paso por el Senado, así que no me extraña que exista esa preocupación. Y luego, efectivamente, el documento del testamento vital, que ya existía una fórmula de testamento vital, pero ante la aprobación de la nueva ley es necesario actualizarla y reformularla para que tenga toda su fuerza jurídica una vez que esta ley entre en vigor, que parece que va a ser así, no hay aritmética parlamentaria que lo pueda impedir, y parece que hay oídos sordos a todas las reclamaciones y a todas las críticas que se lanzan, no desde el ámbito de la Iglesia, desde todo tipo de ámbitos, como el Consejo de Bioética, etcétera, etcétera, las asociaciones, los colegios de médicos, de farmacéuticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese testamento vital que se está, digamos que la están peinando para que quede perfectamente adecuado y tenga, digo ya, fuerza de obligatoriedad una vez que la ley esté en vigor, pues puede ser un instrumento, porque al final tenemos que vivir en una sociedad que tiene unas leyes, nos pueden no gustar las leyes, podemos criticarlas, pero también tendremos que tener instrumentos para protegernos frente a sus posibles daños. Bueno, ahí se inscribe este esfuerzo de la Conferencia Episcopal, que por otro lado es muy consciente de que hay que hacer todo un trabajo educativo y de significado, ¿no? De qué significa la vida y cómo hemos podido llegar a este punto.
Esta comisión permanente decíamos que tenía muchos temas encima de la mesa. Uno de los que había en ese tapete son las cifras sobre abusos cometidos a menores dentro de la Iglesia. Digamos que aquí hay dos vertientes. La primera es que desde que se puso en marcha esa oficina de denuncia, hace un año más o menos, se han recibido en total 7 u 8 denuncias que se están investigando, ¿de acuerdo? Y la otra vertiente es la que hace referencia al informe de la Fundación ANAR, que recoge cómo en los últimos 12 años los abusos cometidos por sacerdotes apenas han llegado al 0,2% del cómputo total. A esto también se refería Monseñor Luis Argüello.
Estamos ante un grave problema social, con vergüenza de que hemos participado personas consagradas, pero también con ánimo y con esperanza de que en este último tramo los propios datos realizados por agencias externas a la propia vida de la Iglesia reconocen que el número de personas vinculadas institucionalmente a la Iglesia que han causado abusos es muy pequeño.
Lo que pasa que, bueno, siempre ha pasado, hay gente que se empeña en poner el foco permanentemente en los casos que haya podido haber dentro de la Iglesia, que los ha habido, efectivamente, pero como decía Monseñor Argüello, pues el 0,2%, según datos de una fundación externa.
Evidentemente. Bueno, se trataba de pasar revista y de tomar el pulso a cómo están funcionando esas oficinas para recibir las denuncias de los abusos que todas las diócesis españolas han puesto en marcha de acuerdo con la normativa y con las sugerencias que ha propuesto la Santa Sede. Lo que Monseñor Argüello ha reflejado es, por un lado, las denuncias que llegan son pocas, y las que llegan se refieren a tiempos muy anteriores. Eso es un hecho.
Sí,
eso
no se han producido en un tiempo cercano.
De manera
cercano,
inmediata. Primero, porque las cuando ahora se producen situaciones en el momento presente, la propia normativa de la Iglesia obliga a que sean denunciadas, de manera que entran en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito del derecho de la sociedad. Eso no quita para nada que la Iglesia tiene que seguir trabajando en todo lo que es la grandísima tarea, por un lado, del acompañamiento y la sanación del daño provocado a las víctimas, y en eso hay iniciativas como la de la Diócesis de Madrid, que por toda su capacidad, digamos, de recursos, pues lógicamente no es lo mismo que pueda hacer una diócesis como Astorga o como Badajoz, es así, pero una iniciativa como la de Madrid, el proyecto Repara, que contempla todas estas dimensiones, y al que están acudiendo no solo víctimas de abusos que se producen en el ámbito eclesial, sino víctimas de abusos en otros lugares que buscan la ayuda jurídica, espiritual, psicológica, médica, que también la Iglesia puede dar. Y en ese sentido, la Iglesia está forjando también instrumentos que pueden servir a todos. Y luego está, como decías tú, que al final este tema es dolorosísimo, es gravísimo. Quizás en España, y lo dijo también Monseñor Argüello, por la propia idiosincrasia, por la propia naturaleza de la presencia de la Iglesia en las parroquias, no ha tenido, digamos, el fuste y la dimensión que en otros países. Eso no quita nada a la gravedad terrible de un solo caso que se produzca, pero sí que es importante que tomemos conciencia de que en la realidad española, y ha habido este informe de ANAR reciente y otros informes de la propia Fiscalía, que nos dan cuenta de la dimensión tremenda que tiene esta llaga de los abusos. Y dentro de esa dimensión tremenda, sí, hombres y mujeres de Iglesia han participado, pero son el 0,2%. Y a veces la impresión que se tiene cuando se lee los medios es que son el 80%. Aquí hay una descompensación y una distorsión de imagen bastante brutal.
Bueno, los datos en este sentido, lo que vienen a demostrar esos 6-7 casos, 8 de denuncias actuales, es que el sistema habilitado, vamos a hablar de sistema, precisamente para el control de estos casos y otorgar una vía de denuncia directa y además de intervención directa de las autoridades que tengan que hacerlo, está funcionando.
Está funcionando y quizás las medidas y todo el esfuerzo que ha puesto en marcha la Iglesia, como dijo también Monseñor Argüello, está muy por encima de la media de lo que otras instituciones que también se han visto afectadas, desgraciadamente es toda la sociedad, por estos casos, han podido hacer.
Pues dicho queda, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego.
Dan las 7 de la mañana a las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 27 de febrero del 2021. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Ya no suena muy bien que para renovar el máximo órgano judicial en España la premisa sea la de alcanzar primero un acuerdo político. Y el asunto suena peor cuando la renovación se dilata precisamente porque no hay un acuerdo político en los nombres de los jueces. Pues por muy mal que suene, en esas estamos, a pesar de que iniciamos esta misma semana con un acuerdo casi cerrado para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el Partido Popular. ¿Qué ha pasado? Bueno, básicamente que Pedro Sánchez no ha podido o no ha querido frenar la cuota que le exige su socio de gobierno, Podemos, y el Partido Popular no quiere que Podemos aparezca ni en pintura por esa negociación. Teodoro García Egea, el secretario general del PP, presumía el lunes aquí con Herrera en COPE de haber incluso apartado a Podemos de las conversaciones con el PSOE. Quizás para evitar que el Partido Popular se pusiera esa medalla, Sánchez ha dado la baza al partido de Pablo Iglesias. Y lo que ha pasado es que cuando parecía que iba a haber un acuerdo, después de más de 2 años, el PSOE ha puesto encima de la mesa los nombres de magistrados que propone Podemos. El primero, José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia de la Gürtel que acabó con una moción de censura a Mariano Rajoy. Actualmente de Prada está en activo y en teoría no podría acceder por eso a este cargo, según la legislación vigente, pero la propuesta de Podemos está encima de la mesa, ahí está. El otro nombre que propone Podemos es el de Victoria Rosell, que fue en las listas de este partido, fue diputada por este partido y ahora es la delegada de gobierno para la violencia de género. Es lo que para el PP es una puerta giratoria de manual. Entra como política y sale como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Estos dos nombres encallan la negociación y motivaban que ayer, por ejemplo, Pedro Sánchez convocara una rueda de prensa. Sí, el presidente dio una rueda de prensa, también es noticia. Convocaba Sánchez para hablar, en teoría, del último Consejo Europeo. No fue más que una excusa, porque en la práctica comenzó directamente hablando de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial e intentando colocar la pelota en el tejado del PP.
Yo lo que espero es que el Partido Popular rectifique y que prevalezca el acuerdo sobre el bloqueo. Porque ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Que tengamos bloqueadas todos los organismos constitucionales hasta que ganen ellos las elecciones? Y si en 2023 no ganan las elecciones, entonces ¿continuaremos con el bloqueo?
Encallada de nuevo la negociación política para la renovación del máximo órgano judicial. Así es difícil acabar con la sensación chusca de mercadeo de sillas
que tenemos viendo en este asunto toda la vida. Este de los jueces no ha sido el único asunto en el que Pedro Sánchez se ha realineado con su socio de gobierno, con Podemos. El otro gran asunto, que también ha salido en esta rueda de prensa en Moncloa del presidente Sánchez, ha sido el de don Juan Carlos I. El rey emérito, ya lo sabemos, ha realizado una regularización fiscal de más de 4 millones de euros por una serie de viajes que Hacienda considera son pagos en especie. Pedro Sánchez, sobre esto, dice esto.
Expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas, y al igual estoy diciendo de manera rotunda que el actual jefe del Estado ha supuesto un punto y aparte en todo su comportamiento de ejemplaridad, de transparencia, con medidas que está tomando la Casa Real.
Bueno, ejemplaridad, transparencia y demás, sobre eso desde luego habría mucho de lo que hablar y mucha gente tendría que hablar de esto. Y mucha más, a lo mejor, tendría que dar ejemplo, incluso desde determinados organismos políticos, partidos políticos o instituciones. Que el rey emérito ha tenido una conducta que deja mucho que desear, eso desde luego. Por ahora, pues en fin, es bastante fácil hacer leña de este árbol, sobre todo si de paso limamos las asperezas con el socio de gobierno. Al final da un poco lo mismo, porque el objetivo de Podemos no es la persona en sí, sino la institución de la monarquía en general, el sistema, como han dicho más de una vez. Aunque luego, lo estamos diciendo, paradójicamente, Podemos no tiene reparos en entrar en la rueda de ese mismo sistema para negociar el nombramiento de jueces del Consejo General del Poder Judicial. Mientras tanto, todo esto ocurre, vamos rematando este mes de febrero con los datos del coronavirus. Hoy podemos poner el adjetivo de que son buenos datos de coronavirus. No los mejores, que sería que ha desaparecido, pero al menos sí que son una cifra alentadora. La incidencia acumulada en 14 días ha bajado de los 200 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa en España de media a los 193. Es un nivel que no se tenía desde antes de las Navidades. Es un descenso que, sin embargo, se está notando menos en la presión de las UCIs, que se mantiene en torno al 30%, y se nota menos también en el número de fallecidos, que han vuelto a superar los 300. Todo esto hace que en determinadas regiones españolas se esté suavizando bastante las medidas relacionadas con las restricciones para contener esta tercera ola. En Baleares, por ejemplo, se va a ampliar el aforo permitido en los comercios del 30 al 50%, aunque las grandes superficies van a seguir cerradas los fines de semana y festivos. En Asturias, Gijón, una de sus ciudades, sale de las restricciones derivadas del nivel riesgo extremo, con lo que va a poder reabrir su hostelería. En Andalucía mantienen las restricciones, aunque el gobierno andaluz asegura que la cepa británica está detrás del 60% de los nuevos casos que están detectando. En Aragón, el toque de queda se ha retrasado, empieza ahora a las 11 de la noche y el número de personas en encuentros sociales permitido pasa de 4 a 6. En Cantabria tienen previsto relajar para el martes o miércoles de esta semana entrante las medidas de aforos y de hostelería. En Cataluña el lunes van a reabrir los centros comerciales, pero ojo, van a permanecer cerrados durante el fin de semana. El lunes también en la Comunidad Valenciana reabren las terrazas con un aforo de 4 personas por mesa y hasta las 6 de la tarde. En este repaso podemos detenernos también en Galicia, donde reabren centros comerciales también fines de semana, y la hostelería vuelve a funcionar en 303 de los 313 municipios gallegos. En Madrid, la novedad es que no hay ninguna novedad. Durante 2 semanas más se mantiene el toque de queda en la hora en la que está actualmente, a las 11 de la noche. En Castilla-La Mancha no hay cambios por ahora, pero sí que la próxima semana se podría retrasar también el toque de queda. En Murcia, los campos y pabellones de la región volverán a contar con público en sus gradas a partir de este fin de semana. En Castilla y León se mantienen también las restricciones, pero hay un dato que llama a la esperanza. Por primera vez en muchas jornadas, no se ha comunicado en Castilla y León ninguna muerte por COVID desde las residencias de mayores. Es un buen dato, sin duda. Estas son las novedades, a grosso modo, en las restricciones por autonomías. Las podemos consultar en nuestra página web en cope.es. Es lo que afecta directamente al ciudadano, a todos nosotros. La otra pata informativa de la pandemia está en el proceso de vacunación, todavía lento si se quiere alcanzar ese objetivo del 70% de inmunizados para los meses de verano. Sin embargo, aquí encontramos otro dato que llama a la esperanza. Por primera vez se ha batido un récord de vacunación en España, 170.000 personas vacunadas en un solo día, que hayan recibido una de las dosis de las vacunas que tenemos actualmente en nuestro mercado. Ese es un dato que llama la esperanza y se debe probablemente a que han empezado también las vacunaciones masivas en grandes espacios. Es sábado, es 27 de febrero, en el que hay más noticias para iniciar este día bien informados. Noticias que abordamos con titulares, con la ayuda de Carmen Ibáñez. Mira, precisamente hablábamos de las vacunas, hay una que está por llegar, importante. Estados Unidos ha dado ya luz verde a la vacuna de Johnson & Johnson.
Así es, la Agencia del Medicamento en Estados Unidos recomienda su autorización. Esta vacuna podría aprobarse en la Unión Europea entre el 8 y el 12 de marzo y podría llegar a España en abril. Es una vacuna de una sola dosis, efectiva con las nuevas variantes del virus y se puede almacenar en una nevera común.
La vacuna de Johnson & Johnson, que es la vacuna de Janssen. Interior comienza también a vacunar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
En España hay 68.000 policías y 79.000 guardias civiles, aunque solo recibirán la vacuna los agentes menores de 55 años, ya que se les está inoculando la fórmula de AstraZeneca. Son los gobiernos autonómicos los encargados de decidir el orden de administración de las dosis para esos agentes. Madrid ha sido la primera región en comenzar con este proceso de vacunación.
En España se recuerda mucho este caso. La Audiencia de Valencia reactiva la investigación sobre la fuga de Antonio Anglés.
El autor del asesinato de las niñas de Alcácer figura como uno de los delincuentes más buscados del mundo por la Interpol. Aunque se sospecha que ha muerto, su responsabilidad penal no se extingue hasta 2029. La investigación intentará averiguar si contó con la ayuda para escapar en 1993.
Suma y sigue disturbios, esta vez en Terrassa, en Barcelona, tras una manifestación en apoyo del rap. Pero Pablo Hasél.
Grupos violentos han levantado barricadas, incendiado contenedores y lanzado objetos contra los Mossos. Hay 7 detenidos, entre ellos un menor. Mientras en Madrid, 2 jóvenes han sido arrestados, uno de ellos también menor, por golpear con un palo a un agente que cayó al suelo durante los disturbios del pasado 17 de febrero.
Y si hablamos de la previsión del tiempo, Carmen, ¿quién va a ser el protagonista?
El viento, rachas fuertes de viento que pueden afectar a Canarias, el litoral gallego, estrecho y litoral de Málaga y Granada. Por la mañana tendremos algunos nublados en la zona norte, pero en general el cielo va a estar despejado, salvo en Canarias, donde van a tener mayor nubosidad en Las Palmas y Tenerife.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
46.556, 46556, serie 70070.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Midea.
Y ahorra en tu factura de la luz.
Además, con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 12 minutos de la mañana, por lo tanto, las 6 y 12 minutos en Canarias. En medio del bloqueo, la renovación del Poder Judicial se abre nuevos frentes en el gobierno de coalición. Una de las principales fisuras que ha habido desde el principio ha sido la diferencia de opiniones sobre el papel de la monarquía entre los dos partidos del Ejecutivo, entre PSOE y Unidas Podemos. Ayer se conoció que el rey emérito, don Juan Carlos I, hizo su segunda regularización fiscal con Hacienda, pagando más de 4 millones de euros al fisco. El presidente del gobierno salió ayer denunciando la conducta incívica del rey emérito, dijo, pero también defendió el papel de la monarquía actual en manos de Felipe VI. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez volvió a dejar a su suerte a don Juan Carlos.
Lo que es evidente es que si alguien ha cometido irregularidades, lo que tiene que hacer, faltaría más, es repararlas.
Rechazo de su conducta tras presentar una nueva regularización ante el fisco y se apresuró en subrayar que esa censura en ningún caso afecta a la institución monárquica. A este respecto, apoyo cerrado a Felipe VI.
Expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas y al igual estoy diciendo de manera rotunda que el actual jefe del Estado ha supuesto un punto y aparte en todo su comportamiento de ejemplaridad, de transparencia, con medidas que está tomando la Casa Real.
El presidente evitó responder si tenía conocimiento previo del último movimiento del rey emérito y si podía ir encaminado a allanar su regreso a España.
En fin, son decisiones personales que se toman y por tanto ahí, desde luego, yo como presidente del gobierno no entro.
Y fue tajante en negar un trato de favor de la agencia tributaria al ex jefe del Estado.
Y si el papel de la monarquía ha sido uno de los puntos de fricción en el gobierno de coalición, otro ahora mismo está siendo el 8 de marzo. Si hace un año esas manifestaciones por el Día de la Mujer fueron criticadas por el acecho que teníamos entonces de la pandemia, este año todavía más, sabiendo lo que ya sabemos del COVID. Y es que, a pesar del coronavirus, se han convocado solamente en Madrid 4 manifestaciones que están limitadas a 500 personas. También hay otras convocadas en el resto de España, pero como decíamos, división en el gobierno con respecto a participar o no en este día de la mujer, Juan Andrés Ruber.
Las manifestaciones del 8M vuelven a estar en el centro de la polémica 365 días después y en medio de una pandemia. Ya han sido convocadas numerosas concentraciones por toda España, además de las de Madrid, 4 de momento. Están las de Cataluña, Galicia ha convocado 25, Valencia pide que sea desde los balcones y de forma reducida, Cantabria también, País Vasco las autoriza, pero pide que se eviten concentraciones masivas. Y a nivel institucional, un cruce continuo de mensajes ambiguos desde partidos y autoridades sanitarias. Esta vez ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo la que ha dicho que no va a participar en el 8M en la calle.
Es una pena que no lo podamos hacer donde nos gustaría, en las calles. Yo procuraré estar en todas las fórmulas posibles, habida y por haber, pero tenemos que hacer caso de las autoridades sanitarias, porque lo que no nos podemos permitir es un retroceso.
Mensaje que colisiona con lo que dice Podemos. Sanidad recomienda evitar las concentraciones y la Secretaría de Igualdad ya ha dicho que aprobará los actos con carácter reivindicativo, pero que sean compatibles con la situación sanitaria actual.
De la situación sanitaria hay que seguir hablando. Siguen mejorando los datos de coronavirus en nuestro país, inmersos ahora sí en plena campaña de vacunación. Seguimos tendiendo a la baja en contagios y en fallecidos, aunque este último dato sigue siendo bastante alto, el de las personas que han muerto, por ejemplo. En las últimas horas se han contabilizado 329 decesos. Eso sí, febrero ha registrado un mes negro en cuanto a las muertes por coronavirus. Eso a este mes ya no se lo quita nadie. Álvaro García.
La incidencia baja de la barrera de los 200 casos, algo que no sucedía desde hace más de 2 meses y medio. Y para confirmar esta evolución, solo hay que ver que en esta última semana se han contagiado poco más de 55.000 personas. Y eso quiere decir que desde verano no teníamos una cifra diaria de positivos tan baja. En cuanto a los fallecidos, sigue bajando, sí, pero dejamos atrás un mes muy negro. Y es que a pesar de que faltan los datos de hoy y de mañana, febrero es el mes con más muertos por coronavirus desde abril. ¿Y qué pasa con la vacunación? Pues que faltan dosis, pero también es verdad que España ha vuelto a romper el récord de mayor número de vacunas administradas en un solo día. 169.000 dosis, una cifra incluso superior a cualquier fin de semana. Por lo tanto, el sistema sanitario sí tiene capacidad para aumentar el ritmo, a pesar de que las farmacéuticas estén teniendo dificultades para fabricar sus vacunas.
Lo estamos contando, una de las claves en todo este asunto del COVID y principalmente ahora es precisamente que estamos inmersos en plena campaña de vacunación, una campaña que se intenta vaya a más. Y hay novedades en torno a las dosis de las distintas compañías. Sanidad ha actualizado, por ejemplo, la estrategia de vacunación y, como novedad, las personas con menos de 55 años que hayan pasado la infección por COVID-19 solo recibirán una dosis 6 meses después de esa infección. El detalle, Eva Ravenga.
El Ministerio de Sanidad considera que no es necesario que estas personas se realicen pruebas serológicas ni antes ni después de la vacunación para verificar si tienen anticuerpos del virus. Los grupos de edad a los que se pondrá la vacuna de Pfizer-BioNTech y de Moderna serán, por este orden, personas de 70 a 79 años, después las de 60 a 69 y luego las de entre 56 y 59 años. Además, las vacunas de AstraZeneca, una vez completada la vacunación a colectivos con función esencial para la sociedad, se van a administrar a las personas de entre 45 y 55 años de edad. También se recomienda que los mayores de 55 años que estén infectados, pero que ya hayan recibido la primera dosis, no se pongan la segunda hasta que no estén completamente recuperados y haya finalizado el periodo de aislamiento.
El proceso de vacunación en España, en toda Europa, en todo el mundo en general, está abriendo poco a poco una nueva ventana a esa nueva normalidad prometida desde hace tiempo. Lo cierto es que no sabemos cómo va a ser nuestra normalidad después de esta pandemia de COVID. Por ejemplo, para volver a hacer cosas tan cotidianas en el pasado como era coger un avión e irse de vacaciones a cualquier punto de Europa. Todo eso ha cambiado. Llevamos un año que prácticamente nadie se mueve como consecuencia de las restricciones, de los confinamientos. Esa situación, quizás ahora, con las vacunas, con la inmunización de la población, pueda empezar a cambiar. La Unión Europea pretende que antes del verano se cree un pasaporte de vacunación digital para poder moverse libremente si se ha recibido la inmunización. Este es el plan. Otra cosa es llevarlo a cabo. Vamos a ver qué nos cuenta, si hay novedades, con nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El pasaporte de vacunación es un certificado fundamental para países como España o Grecia que viven del turismo. Con este documento se quieren facilitar los viajes para todos aquellos que ya están vacunados, pero también, por ejemplo, para los que han superado el virus y gozan de inmunidad. Algo que permitiría aumentar la movilidad de cara a la temporada de turismo. De todas formas, aquí en Bruselas quieren esperar para analizar la evolución del virus y sobre todo la incidencia de las nuevas variantes. Esto va a llevar tiempo, por lo menos 3 meses, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay que ver qué se certifica y cómo se pone en marcha. Este documento facilitaría los viajes, pero no los prohibiría para aquellos que no tienen el certificado, que seguirían necesitando test previos o cuarentenas una vez que llegan al destino. Hasta entonces, aquí en Bruselas se pide evitar los viajes que no son imprescindibles.
Y mientras tanto, seguimos apelando a la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de asumir las medidas de restricción del coronavirus, por mucho hastío que ya provoquen en la población. Desgraciadamente, ya venimos contando desde hace meses que hay algunos que no se dan por enterados. Y eso se traduce, por ejemplo, en la multiplicidad de fiestas ilegales que se están convocando fin de semana sí y fin de semana también. Los botellones y fiestas con más gente de la permitida en pisos privados y donde prácticamente no se respeta ninguna medida de seguridad. Es algo que tenemos a la orden del día. Ha hablado con los responsables de intentar mantener a raya todo este asunto con las policías locales, Silvia Martínez.
¡Policía! ¡Poned las mascarillas! ¡Poned las mascarillas!
¡Las manos donde las veamos!
Es el sonido de una de esas fiestas ilegales que empiezan a ser recurrentes durante los fines de semana. La nota común, sin mascarillas, sin distancia de seguridad y sin respetar aforos. Fiestas en casas, locales, chalés y alquileres turísticos e incluso grandes superficies. Por ejemplo, hace poco la policía desmanteló en Sevilla un botellón con 60 personas en un recinto ferial. Pepe Medina es jefe de la policía local de la capital andaluza.
Hay un pequeño sector que la verdad que nos pone a prueba, sobre todo los fines de semana, ¿eh? Y tanto en vía pública y luego con las fiestas en domicilio, que es una lacra que también está causando graves problemas a los propios vecinos.
Más datos. En Barcelona, la Guardia Urbana ha parado un centenar de fiestas desde octubre. La más sonada, en Llinars del Vallès, con 215 personas identificadas tras casi 40 horas de fiesta en una nave. Y en Madrid, el pasado fin de semana, llegaron a casi 400 celebraciones ilegales.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. estar informado.
Todo el trasfondo de la pandemia, todo este escenario del coronavirus tiene de forma directa consecuencias sociales y también económicas. El gobierno dio ayer algún detalle más sobre las ayudas que piensa dar a pymes y autónomos. 11.000 millones de euros para hostelería y comercio. Eso dijo Pedro Sánchez, según el presidente del gobierno. Son ayudas dirigidas a los balances en las empresas. Vamos a saber qué quiere decir con esto con la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
El Ministerio de Economía sigue perfilando cómo se traducirán los 11.000 millones en ayudas para pymes y autónomos de los sectores más afectados por la pandemia. Pero el presidente Sánchez ha marcado la senda.
Que van a ser, pues lógicamente, ayudas a los balances de las empresas.
Sánchez no concreta, pero en principio eso se alejaría de ayudas directas en forma de cheque como en Alemania o Francia e iría en la línea, según los expertos consultados, de reestructuración de deuda, de transformación de préstamos o de quitas a los ICO para empresas viables antes de la pandemia, pero que ahora están sobreendeudadas. Los expertos insisten en la necesidad de ayudas directas a fondo perdido. Economía perfila el formato del plan que se va a aprobar en marzo.
Y aquí en la cadena COPE también nos hemos fijado en un dato curioso en relación a las hipotecas. En 2020 ha cerrado con una caída del 7,6% en la firma de las hipotecas. Sin embargo, la cantidad media de cada hipoteca ha crecido. Parece paradójico, pero tiene una explicación. El confinamiento ha disparado la compra de casas más grandes, Susana Moneo.
Eludir el agobio del encierro es el objetivo. Buscamos casas más grandes y con espacios abiertos o terrazas. La venta de unifamiliares ha supuesto el 22% de todas las operaciones en el cuarto trimestre del pasado año. Lo han comprobado en el Colegio de Registradores de la Propiedad. José Miguel Tabarés es su vicedecano.
Hemos llegado a un máximo de la serie histórica por el incremento de la compra de viviendas unifamiliares, pero también por el aumento de las compraventas de pisos de más de 80 metros cuadrados.
Y han aumentado las ventas fuera de la capital de provincia.
Que se desplaza el porcentaje de compraventas en los términos municipales no capital de provincia frente a las capitales de provincia.
Por ejemplo, el peso de las operaciones de Madrid capital en el conjunto de la provincia ha caído del 57% al 42%. En Barcelona, del 36% a algo más del 22%. Según sus registros, las operaciones han bajado en España en un 3,1% y las hipotecas mucho más, un 10%.
Hace ya 28 años del asesinato de Toñi, Miriam y Desiree, las niñas de Alcácer. Pues bien, este caso tiene un nuevo giro de tuerca. La Audiencia de Valencia ha ordenado reactivar la investigación sobre la huida de Antonio Anglés, considerado el culpable, el asesino de estas tres niñas, al menos coautor de este crimen. Intentará esclarecer la audiencia si Anglés, huido desde el 93, recibió ayuda en su fuga y obtener datos sobre su posible paradero. Juan Baño.
El juzgado de Alcira, donde se mantiene abierta una pieza separada sobre la búsqueda del fugado Antonio Anglés, deberá finalmente hacer lo que negó a una de las partes personadas, a la asociación Clara Campoamor. De hecho, ya ha puesto en marcha su petición a Reino Unido para que se tome declaración a tres miembros más de la tripulación del buque mercante en el que fue visto por última vez Antonio Anglés en marzo del año 93. Viajaba presuntamente como polizón en una travesía desde Portugal a Dublín. Ya cerca del desembarco desapareció y las hipótesis policiales apuntan a que podría haber terminado en el agua, ahogado o no. Lo cierto es que el capitán de la embarcación no aportó nada útil en esa búsqueda el año pasado, dentro de una comisión rogatoria. Ahora la Audiencia Provincial de Valencia ordena al juzgado de Alcira esas nuevas pesquisas y, junto a las nuevas declaraciones, que se aporte a la causa una foto que se realizó Anglés a bordo del buque. También se pide a la policía que se intente identificar al empleado de una agencia de transportes en Portugal con el que habló el fugado por teléfono en plena travesía.
Son las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hola, nos está escribiendo al hospital un padre para decirnos si sería mucho lío hacer una simulación del parto de su hijo, José García León, que nació en 2017. Que dice que ahora tiene el nuevo Samsung Galaxy S21 que graba vídeos en 8K y saca fotos en alta resolución de los vídeos. Obviamente no se va a hacer esto, señor.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día 27 de febrero de 2021, un sábado, para volver a repetir eso de gracias por estar ahí al otro lado. Hace una semana apenas, a esta hora, en medio de los disturbios en Cataluña, decíamos que en este país puede haber muchas personas, muchos jóvenes, que en su día a día pueden merecer más atención que el tal Pablo Hasél. Uno de esos nombres habitualmente anónimos es el de Carlos Alegre. Tiene 24 años y, como muchas otras personas en este país, trabaja repartiendo comida a domicilio. Lo curioso es que esta semana se difundió en redes sociales una foto de Carlos estudiando, entre pedido y pedido, bajo una farola en la localidad malagueña de Pedregalejo.
Estaba en una calle perpendicular en Pedregalejo a la calle Bolivia, que es la principal que va desde el balneario hasta el arroyo Jabonero. Sí, compagino los estudios con la escuela. De hecho, en ese momento me estaba leyendo la asignatura de chasis.
Carlos, de origen madrileño, nos contaba en la tarde de COPE que cuando tiene un momentito entre los distintos pedidos en los repartos, va estudiando lo que puede para no perder el tiempo. De esta forma, está un poco más cerca de su objetivo.
El tema de la vocación me viene desde chiquitito. Siempre he sido un gran fan y amante del mundo del motor y las carreras. Y mi sueño sería poder llegar a estar en un box con todos los mecánicos.
La foto fue tomada por un policía local que pasaba por allí y rápidamente se difundió por las redes sociales. La respuesta ha sido total de apoyo, no solo por parte de internautas, sino también, claro, de su familia.
Mi familia y yo nos vinimos a Málaga hace 8 años, 6 años y medio, casi 7, sin encontrar ningún trabajo, hasta que hace un par de años mi madre se fue a Madrid con mi hermana, porque mi hermana empezaba la universidad. Como ella es de allí, pues tiene contactos, y yo estoy aquí viviendo con mi padre y con mi abuela. Mi familia está muy orgullosa de mí y me dice que siga por mi camino y que no me pare nunca.
Pues esta también es la juventud que tenemos en España, gente que lucha por salir día a día, y seguro que Carlos lo conseguirá como tantos otros. Sábado 27 de febrero, hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias de forma más breve en titulares con Laura Rubio. Estados Unidos autoriza la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson.
La Agencia del Medicamento estadounidense ha aprobado la vacuna de Johnson & Johnson. Su llegada podría suponer una aceleración en el proceso de vacunación a nivel mundial por sus condiciones. La de Janssen solo requiere una dosis y además puede conservarse a temperaturas más bajas que las otras que hay en circulación. Aquí en la Unión Europea podría aprobarse en el mes de marzo y en abril podría llegar a nuestro país.
Sánchez apoya a Felipe VI, pero critica la conducta de su padre, del rey emérito.
Sí, tras conocerse la segunda regularización fiscal del rey Juan Carlos, el presidente del gobierno ha mostrado su rechazo a las conductas incívicas, dice, del rey emérito. Eso sí, Pedro Sánchez ha vuelto a apoyar al actual monarca Felipe VI y ha valorado su ejemplaridad y transparencia desde su nombramiento como jefe del Estado. También ha defendido el papel de la corona como institución.
Y continúa el bloqueo para la renovación del Poder Judicial, qué raro.
Pedro Sánchez ha exigido al Partido Popular que rectifique su postura sobre la renovación de las instituciones pendientes y poner fin al bloqueo. Los populares se oponen a esta renovación por la propuesta de Podemos de nombrar a Victoria Rosell y José Ricardo de Prada vocales del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez defendió estos dos nombramientos por su acreditada, dice, trayectoria judicial.
Sintonía de Deportes para contar que en el menú liguero hoy tenemos un plato fuerte, ¿eh? Sevilla-Barça, Alejandro Campo.
Se enfrentarán a las 4 y cuarto de la tarde. Para el partido, Koeman recupera Araujo y en el Sevilla, Lopetegui parece que podrá contar con su uso incluso en el 11 inicial. Los que no estarán son Ocampos y Acuña. De ganar el Sevilla se pondría tercero por delante del Barça. En rueda de prensa, Lopetegui ha contestado a la pregunta sobre si el equipo piensa en luchar por la Liga.
No estoy pendiente de ningún foro mediático ni de nada más que del trabajo diario que tenemos que hacer en la Ciudad Deportiva para preparar el partido siguiente. Y el partido siguiente es el Fútbol Club Barcelona, ni más ni menos. Como comprenderás, no estamos pendientes de las cosas que se pueden decir de una manera o de otra, y sí de lo que tenemos que hacer. No hay mucho más. Todo lo demás es más para vosotros.
Además, este sábado también se juegan los siguientes encuentros: Eibar-Huesca a las 2, Alavés Osasuna a las 6 y media y Getafe-Valencia a las 9. Y el partido de la noche el viernes entre el Levante y el Atleti de Bilbao se ha saldado con un empate a 1. En baloncesto, en la jornada número 26 de la Euroliga, victoria del Baskonia ante el Estrella Roja y derrota del Barcelona contra el Asvel.
Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, hemos repasado antes la prensa regional, algunas noticias que encontrábamos en titulares. Ahora vamos a por los de la prensa nacional. Un tema predomina sobre todos los demás. La comparecencia, de alguna manera, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ayer en Moncloa, en la que habló de dos asuntos principalmente. Digamos, el bloqueo de la renovación del CGPJ, del Poder Judicial, y el otro sobre el rey emérito y esa regularización. Esto es lo que se reparte en las portadas.
Sí, básicamente lo que dices tú son los dos temas principales. Por empezar por el del Consejo General del Poder Judicial, porque lo lleva también a portada el diario ABC, dice este periódico que PSOE y PP rompen porque Podemos quiere imponer a un juez. Así lo lleva el diario ABC, pero todos los periódicos hoy lo llevan a primera plana. El Mundo dice: Casado rompe con Sánchez para evitar las imposiciones de Iglesias. Y por ejemplo, pues en el diario La Razón lo cuentan así, dice que el PSOE asume las exigencias de Podemos y dinamita la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es quizás la gran noticia, por así decirlo, del día. También es la regularización fiscal del rey emérito, de don Juan Carlos, y tú lo decías, pues esas declaraciones de ayer de Pedro Sánchez, en las que dice, según recoge el diario El País: siento rechazo por estas conductas incívicas. Se refiere al rey emérito. Es otra de las noticias del día, porque también está reflejada pues en varios periódicos. También lo cuenta el diario El Mundo. De otra forma, dice: Juan Carlos I regulariza solo 5 de 12 años de viajes en jet privados. O en La Razón, que dicen que don Juan Carlos fía su futuro a la prescripción de los delitos. Es Por cierto, que el diario ABC dice que no se plantea ninguna otra regularización con Hacienda. En breve, el rey emérito. Pero aparte de esa, déjame destacar la noticia de portada del diario ABC también, porque es, por así llamarlo, preocupante. Dice que el gobierno necesita el triple de dosis para cumplir su compromiso. Que al ritmo actual, en verano solo se habrían inmunizado 13 millones de personas y no se llegarían a los 33 previstos hasta diciembre de 2022. Ya sabes que el gobierno dijo que el 70% vacunados en verano serían esos 33 millones, pues a este ritmo, hasta diciembre de 2022 no lo conseguiríamos. O sea que,
Bueno, por eso parece fundamental que esa vacuna de Janssen, que es la filial europea de Johnson & Johnson, por eso hay como dos nombres, pues salga adelante en breve en Europa. Se supone que a mediados del mes de marzo, precisamente, pues estará aprobada. Bueno, Iván, luego introducimos un poquito más, ¿vale? Profundizamos en esas portadas.
Luego seguimos, hasta ahora. Hasta luego.
Hablamos ahora de un tema recurrente, siempre está ahí, aunque no siempre estamos hablando de él. Es la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque se ha agravado durante esta pandemia. No hay cifras definitivas, pero los expertos coinciden en que esta crisis ha paralizado esa pequeña reducción en la brecha salarial que se venía registrando cada ejercicio desde el año 2000. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, antes de entrar en lo que son las cifras, ¿no? Marta, ¿por qué la pandemia está ensanchando de nuevo esa brecha salarial?
Bueno, aún es pronto para sacar conclusiones, pero ya hay estudios de algunos economistas en base a encuestas que dejan claro que en este tiempo de pandemia están siendo las mujeres las que en su mayoría están teniendo que adaptarse para conciliar. Pedro Rey, profesor de Economía del Comportamiento de ESADE.
Si ya el peso de las tareas domésticas todavía estaba claramente feminizado, ha aumentado mucho más durante la pandemia. Es decir, la situación de pandemia ha agravado la situación laboral de las mujeres, porque se han tenido que encargar pues de los niños cuando no han ido al colegio, de un montón de tareas domésticas, de las que poco a poco se estaban librando o se estaban igualando más entre los géneros.
La conciliación, aunque la cosa va cambiando, Ángel, aún sigue siendo asumida en primer lugar por la mujer. Se necesita seguir avanzando en ese cambio cultural. Y luego están las cifras de empleo. Están ahí, ¿no? El paro sigue afectando más a las mujeres y ellas son quienes tienen más contratos temporales y sufren más la precariedad.
Vamos a las cifras, a los números. ¿Cuánto gana más un hombre que una mujer de media aquí en España?
Bueno, nos vamos a quedar con la cifra del Sindicato de Técnicos de Hacienda, de Gesta, del año 2020. Las mujeres ganan en España unos 5.000 euros de media menos al año que los hombres, Ángel. No estamos hablando de hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, sino de la media, ¿no? Sí. De la media entre hombres y mujeres. Y además, hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. La mayor se da en Madrid. Aquí la brecha salarial, digo aquí porque es donde estamos nosotros, Ángel, es de casi 7.700 euros. O sea, los madrileños ganan casi 8.000 euros al año más que las madrileñas. Y en el lado opuesto, donde hay más igualdad, es en Canarias, con una diferencia de unos 2.500 euros.
Bueno, hay diferencias geográficas entre regiones, pero también entre tramos de renta, ¿no? ¿Dónde se nota más esa brecha salarial? ¿En las rentas bajas, en las rentas medias o en las altas?
Pues mira, sobre todo en las rentas altas. José María Mollinedo es secretario general de Gesta, Sindicato de Técnicos de Hacienda.
A partir de los 63.000 euros es donde se produce ya un salto muy apreciable de la brecha salarial, y particularmente a partir de los 126.000 euros, que es donde la brecha salarial es más pronunciada.
Fíjate, Ángel, a partir de los 126.000 euros, ellas ganan de media 37.500 euros menos que ellos. Estaríamos hablando de puestos de alta dirección, ¿no? A los que solo consiguen llegar, además, 2 de cada 10 mujeres.
Esto es lo del famoso techo de cristal, ¿no?
Eso es. Todavía queda camino por recorrer, ¿no? Para que haya mayor presencia de la mujer en esos altos mandos. Y es que, además, según los técnicos de Hacienda, que controlan los números, Ángel, esas tablas que manejan, pues ven claramente cómo la ocupación de la mujer va disminuyendo conforme se avanza en trabajos más complejos y mejor remunerados.
Los puestos más sencillos, con menos responsabilidad, aquellos que sus retribuciones están por debajo de los 12.600 euros, hay más mujeres que hombres ocupándolos. A partir de esa cifra, hasta los 44.000 euros, ya la presencia de la mujer desciende al 40%, y en el siguiente tramo salarial, hasta los 94.000 euros, de 44 a 94.000 euros, ya el porcentaje de la mujer baja al 35%.
Bueno, estas son las cifras, pero es evidente, Marta, que mujeres preparadas y con altas capacidades hay muchas, al igual que hombres, o sea que ese factor no debería ser el determinante.
No, la clave sigue siendo, como hemos comentado, ¿no, Ángel? La conciliación suele ser la mujer. Esto siempre sin generalizar, ¿no? Porque habrá hogares en los que se practica la igualdad de responsabilidades, ¿no? Pero estamos hablando del grueso, ¿no? De lo que es más común, y es que se ve claramente cuando esa brecha empieza a agrandarse. José María Mollinedo, secretario general de Gesta.
Se dobla entre los 26 y los 35 años de edad de la mujer, que pasa de 2.500 a 4.800 euros. Vuelve a dar otro salto entre 46 y 55 años, que llega casi la brecha salarial a los 7.000 euros. Y a partir de los 65 años vemos también un salto importante de la brecha salarial, que alcanza su máximo por encima de los 11.000 euros.
O sea que todo empieza, Ángel, cuando se tiene el primer hijo, ¿no? Ahí claro, ya se empieza a duplicar la brecha salarial, y a partir de ahí pues es complicado que la mujer, no todas, ¿no?, pero en su mayoría, recuperen el ritmo, como destaca Pedro Rey, profesor de Economía del Comportamiento de SADE.
Las condiciones de maternidad, que todavía hoy favorecen que sea la mujer la que abandona su puesto de trabajo durante unos meses, la que a lo mejor tiene más flexibilidad y la que termina encargándose de muchas tareas. De esta manera es la que flexibiliza, la que pide una reducción de jornada, después de la cual es mucho más difícil reincorporarse e incluso seguir la misma progresión laboral que se había tenido hasta entonces.
Bueno, es casi lo de toda la vida, ¿no? Sí. Hay una relación directa, por tanto, entre el cuidado de los hijos o de personas dependientes en esa brecha salarial, y esa correlación está penalizando al trabajo de la mujer.
Totalmente, ¿no? En el caso de la maternidad, pues esa penalización se manifiesta entre los 26 y los 35 años, luego ya entre los 46 y los 55, pues con el cuidado de las personas mayores, y luego pues a partir de los 65 con los nietos, ¿no? Y eso es lo que reflejan las estadísticas, Ángel.
¿Y hay alguna manera de darle la vuelta a este calcetín?
Bueno, lo primero es el cambio de mentalidad, ¿no? Que ya lo estamos viendo, que sí, ya se viene produciendo, porque ya vemos, ¿no?, que cada vez hay más mujeres dentro de esos altos mandos y de cargos directivos, pero queda mucho por hacer, y para eso también es importante pues que se destine más dinero público, ¿no?, que ayude a la conciliación, al cuidado de los mayores, de los dependientes, más plazas en las escuelas públicas, infantiles, para los niños. Lo que está claro, Ángel, es que se tiene que acelerar de alguna manera, porque si seguimos a este ritmo, la igualdad no se va a alcanzar ni en 100 años, como han echado la cuenta desde Gesta.
Con la progresión actual de estos últimos 14 años, si no existieran medidas activas de los gobiernos para reducir la brecha salarial y cambiar también la concepción cultural y tradicional de los cuidados en nuestro país, necesitaríamos 121 años para que esa brecha salarial se restañe.
30% más tendríamos que ganar, Ángel, para poder igualar esa media salarial a los hombres.
Bueno, pues así está ahora mismo la situación, y ojito que lo de la maternidad que estamos hablando, que puede en este caso pues penalizar a la mujer en su trabajo, ojito, porque es un tema crucial y fundamental, que luego miramos hacia el futuro, vemos que no hay niños y empezamos a echar cuentas y tampoco nos salen. O sea que hay que tener todos los puntos de vista encima.
Sí, esto nos va a todos, no solamente a las mujeres, a toda la sociedad.
Claro, ese es el tema, precisamente. Sí. La maternidad convertida en conciliación. Ahí es donde entramos todos. Gracias, Marta. Cuídate.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No hay nada como vivir el deporte en buena compañía.
Más importante de la vida.
Por favor. Este fin de semana vuelve a disfrutar del mejor fútbol entre amigos.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este sábado, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, Villarreal Atlético de Madrid. Vive toda la emoción del fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
A ver cómo es la movida hoy.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores quesos de Holanda, a su izquierda las cervezas de Bélgica y más adelante las pizzas de Italia. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran feria de alimentos internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Vamos a ver qué propuestas tenemos esta semana para la gran pantalla o la pequeña pantalla, ya si nos encontramos en el salón de Casa Key de todos nuestros tiempos. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, esta primera propuesta tiene como punto esencial un buen reparto, diría yo. La reaparición de un clásico de Hollywood, Denzel Washington, y es la típica película del poli experimentado que se ha venido a menos y el novato que tiene mucho que aprender. Es un thriller policíaco que se titula Pequeños Detalles.
¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan?
No iría a la iglesia adecuada. Los detalles más insignificantes son los que te destrozan, los que te entierran.
Tan Chan. ¿Qué tal, bueno, extranjero?
Pues mira, a mí me ha parecido un poco de decepción. Hay gente que la está salvando y de hecho opta a los Globos de Oro, al Globo de Oro, en concreto al mejor actor secundario, Jared Leto, que vuelve a hacer aquí un personaje de estos ambiguo, que no sabe si es culpable o no, angustioso. Los actores también le han nominado, el sindicato de actores. Denzel Washington, como siempre, está muy serio y además el novato, como tú bien has dicho, Rami Malek, sí, que es el protagonista de Bohemian Rhapsody, que hizo una encarnación, ¿verdad?, de Freddie Mercury buenísima. ¿Qué pasa? Que no basta con tener muy buenos actores, ni basta con que el director sea bueno, como es John Lee Hancock, que le ganó un Oscar a Sandra Bullock por The Blind Side, Un sueño posible, que dirigió a Tom Hanks en Al encuentro de Mr. Banks, que era una buena película, la dirigió también El fundador, Michael Keaton, Emboscada final con Kevin Costner, o sea, reúne siempre a buenos actores. El problema aquí es que el guion es muy artificioso. Parte de cosas que hemos visto ya, policía veterano, como bien has dicho, y está muy forzado, sobre todo en el final, que a mí me ha parecido muy chusco. Es violenta, es para adultos, lógicamente, o sea, entra dentro del género, y yo creo que es una película fallida, pero al que le guste el género, hombre, tendrá que verla, aunque solo sea por el reparto, porque es bastante buena.
Bueno, vamos con la siguiente. Nos situamos en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. A un soldado le encargan investigar, pues, si un artista holandés ha conspirado o colaborado con los nazis. El último Vermeer.
Y ahí tenemos la musiquita de Johann Söderbeck, porque ya sabes que muchas pelis ya ni están haciendo trailers, sobre todo si se estrenan directamente en plataforma como esta. Es una buena peli, me ha gustado. Debuta con ella un productor, Don Friedkin, que ha producido La Mula, Todo el Dinero del Mundo, The Square. De ahí ha rescatado al protagonista, que es un actor danés llamado Claes Bong, que me sorprende, tiene un aire a Gregory Peck a ratos, pero sobre todo aquí se luce otro actor veterano, Guy Pearce, que es el que interpreta a un marchante de arte y artista que supuestamente ha vendido una serie de cuadros valiosísimos, entre ellos varios Vermeer, que hay muy pocos en toda la historia, a los nazis, a Goering en concreto. Entonces hay toda una investigación y está este oficial que, en fin, empieza a investigar y que va en contra de la línea, digamos, de represión total posbélica, que es lo que describe. Tiene un aire la película, no sé si te acuerdas, aquella de Josh Clooney que se llamaba Monuments Men.
Sí, esta unidad que era militar que se dedicaba a recuperar obras de arte. Sí,
pues
sí.
Está en esa línea, ¿no? Esta se basa en un libro de Jonathan López. Bien, o sea, no es maravillosa ni es sensacional, pero a los que les gusta el cine histórico está fenomenal, está bastante bien.
Bueno, vamos con un auténtico dramón en este caso. Es la historia de un profesor universitario que pierde a su mujer por una enfermedad oncológica y, bueno, decide mudarse junto con su hijo. Y en esa nueva vida, pues, conocen a otras mujeres con las que, de alguna manera, tirar hacia adelante, ¿no? Una nueva vida, precisamente.
Yo no puedo seguir aquí.
Empezar de cero os vendrá bien.
Prefiero ver a mis pacientes en una forma más recompuesta.
No es que no quiera recordarlas, sino que quiero controlarlo.
Quiero tener a mi padre.
Bueno, esta es una película rescatada de 2017. O sea, se estrenan algunas que no se han estrenado porque, en fin, hay demanda y está muy bien. A mí me ha gustado mucho, sobre todo porque no conozco al tal Cool Volker, que es el que la dirige, hizo Los Descendientes, parece ser, yo no la he visto, pero tiene un reparto sensacional. J.K. Simmons, que es el que hace de padre, claro, es el que hizo de padre en Juno, el que hizo de profesor en Whiplash, ganó el Oscar por esa interpretación, y aquí tiene enfrente a Uni Delpy, que está muy bien, después de Antes del Amanecer, y el hijo lo interpreta Josh Wiggins, que lo hace muy bien, porque aquí el problema es qué pasa si pierdo a mi madre o a mi esposa, y a la vez pierdo a mi padre, porque entra en una depresión brutal, y ¿qué hago con él? Entonces una nueva vida, a ver cómo reconstruyo esos corazones. Está muy bien, o sea, es una reflexión sobre el duelo, la resiliencia, diría yo, ¿no? De esto de luchar contra las adversidades y salir adelante, a través del amor, del humor, que no, nunca se pierde en este tipo de películas indies, y dando un sentido al sufrimiento. Me ha gustado bastante Una nueva vida.
Bueno, pues vamos con una comedia que nos llega desde China. Una chica que se mete a actriz, mala actriz, falta de talento, pero ella RQR lo sigue intentando, aunque todo esto le cuesta enfrentarse a su familia. The New King of Comedy.
Bueno, esta es otra sorpresa genial de un tipo al que yo conocía poco, que se llama Stephen Chow, que es el rey de la comedia de Hong Kong. De hecho, tiene su película más famosa, es del 99, se llama El Rey de la Comedia. Y ahora ha hecho El Nuevo Rey de la Comedia, que es una reina. Es una chica encantadora, sensacional, Jingenhe, que, en fin, es lo que dices tú. Y no sé si es buena o mala actriz, lo que pasa es que no le dan papeles y hace de extra. Y está dispuesta a hacer lo que haga falta, a sufrir lo que sea, y nunca pierde la sonrisa por mucha humillación que tenga. Es conmovedora la película. Me ha parecido porque recupera un poco el patetismo aquel superhumano de Chaplin, de Keaton. Es súper cinéfila, porque además es muy cinéfilo el personaje. Y me ha parecido espléndida, me ha parecido una gozada. El final es antológico, en mi opinión. Con lo cual, una sorpresita de estas que hay que buscarlas para encontrarlas. Está muy bien.
Mira, Jero, de todo lo que nos queda, que hay bastante cine por ver, ¿qué podríamos destacar?
Yo destacaría sobre todo Flora y Ulises, que suena así.
El peligro acecha en todas partes. Ulises nos enseñó que el mundo está lleno de asombro y de magia. Siempre hay alguien que necesita que le salven. El universo nos lo ha enviado por algo.
¿Es de animación o es de acción real?
No. Es las dos, porque claro, la ardilla está animada, la niña no. La niña ha de comérsela, vamos. Se llama Matilda Lawler, es sensacional. Y se basa en una novela de Kate DiCamillo, dirigida por una canadiense de padres indios, musulmana, que graduada en UCLA, que se llama Lena Khan, y que está genial la peli. Muy divertida, muy en la línea de los clásicos de para todos los públicos de Disney, con ritmo, con sentido del humor, con una reflexión sobre el concepto de superhéroe, y una niña que lo está pasando tan mal con la separación de sus padres que se vuelve cínica. Tiene muchísima gracia el planteamiento y está muy bien. La película es lo mejor de una semana en la que también hay buenos documentales como Libreros de Nueva York o Pele y alguna otra película interesante, pero algunas las rescataremos la semana que viene.
Bueno, vamos a la peli de este mismo sábado en 13. Vamos a situarnos en la hora. Son aproximadamente las 10:30 de la noche. A las 10:25 empieza esta película, que es un clásico. Ahora veremos por el director, por Richard Donner. Es una película del año 2000, pero porque también aparece por ahí otro clasicazo del cine de acción, Bruce Willis. En concreto, la peli se llama 16 calles.
Bueno, es muy interesante esta película, con banda sonora de Claude Badel, que estamos escuchando aquí, sí. Y con Bruce Willis haciendo el típico policía quemado mayor y tal, que tiene que transportar por Nueva York a un preso, y van contra el preso, todos los policías lo quieren muerto. Y entonces él dice, yo tengo que cumplir con mi deber y voy a hacer todo lo que sea para salvarlo. Muy interesante la peli, en una, efectivamente, lo has dicho tú, la echamos a las 10:25 y justo después otro thriller de Bruce Willis, que está bastante bien, Hostage, que es lo mejor del sábado. El domingo tenemos cine español con Paco Martínez Soria, Hay que educar a papá y la tía de Carlos, y después dos películas de Bud Spencer, una de Bud Spencer y Terence Hill, y la otra solo Bud Spencer, Tú perdonas, yo no, y Una razón para vivir y Una para morir. Son siempre divertidos, ¿no? Sí. Y Clint Eastwood, acabamos con él otra vez el domingo con Harry el Fuerte de Ted Post, o sea, otro clásico moderno, digamos.
Harry el Fuerte, qué buenas estas películas, ¿eh? A mí me encanta, vamos, no sé a ti, sí, pero sí, a mí sí. Desde luego me...
Han marcado mi juventud y mi infancia, o sea, que yo con Bud Spencer me río, ya sé lo que estoy viendo, pero sí, me sí. Alegra el día, vamos.
Exactamente, alégrame el día, que es lo que decía Harry el Sucio. Muy bien, Jero. Justo. Muchas gracias, Jero, cuídate mucho.
A ti.
Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar de El Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¡Lunes!
Dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Y vamos que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Dan las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos los que estáis ya madrugando para supervisar este amanecer ya prácticamente concluso del 27 de febrero del 2021, sábado, con el sol, como decimos, ya dejándose notar sobre nuestro país y hoy no parece que vaya a tener demasiada competencia en el cielo, la verdad. Bueno, vamos a ir dando carpetazo a este mes de febrero mirando con optimismo y afortunadamente a los datos de la pandemia del coronavirus. La incidencia acumulada en 14 días ha bajado en nuestro país de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, se sitúa en los 193 casos, un nivel que no se alcanzaba desde antes de las Navidades, allá por mediados del mes de diciembre. septiembre. Es un descenso que, sin embargo, es mucho más lento. La presión en las UCIs, que están ahora mismo al 30% de su capacidad media en España, y también es lento en la cifra de fallecidos. Está bajando, sí, pero todavía continúa siendo alta. Hablamos que estamos por encima de los 300 muertos diarios, 329 fallecidos en nuestro país, para ser exactos, notificados este viernes. Este descenso en los contagios tiene una relación directa en la relajación de medidas en las diferentes regiones españolas. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso rápido en titulares cómo van cambiando algunas novedades en estas comunidades autónomas. En Baleares se amplía el aforo permitido en los comercios del 30 al 50%, aunque las grandes superficies van a seguir cerradas los fines de semana y los festivos, y el horario de cierre se mantiene a las 8 de la tarde. En Asturias, Gijón va a salir hoy de las restricciones derivadas del nivel del riesgo extremo, con lo que reabre su hostelería, y en Andalucía, por ejemplo, se mantienen las mismas restricciones que tienen hasta ahora. Dice el gobierno andaluz que la cepa británica está detrás del 60% de nuevos casos diagnosticados. En Aragón, el toque de queda ahora va a empezar a las 11 de la noche, se retrasa una hora hasta este pasado viernes. Se iniciaba en Aragón a las 10 de la noche, ahora va a ser a las 11, y el número de personas en encuentros sociales pasa de 4 a 6. En Cantabria tienen previsto también relajar la próxima semana, martes o miércoles, las medidas de aforos en la hostelería. En Cataluña, este lunes también reabren los centros comerciales, pero eso sí, estarán cerrados los fines de semana. Sin embargo, se mantiene en Cataluña esa estricta limitación de horarios en la hostelería, lo que para este sector en Cataluña es un auténtico insulto. Eso dicen Roger Pallarols, que es el director del Gremio de Restauradores de Barcelona.
Su incompetencia, su incapacidad, su nefasta gestión de ir de la mano ante objetivos comunes obliga nuevamente a tener que acudir a los tribunales.
Se van a ir a los tribunales. El lunes también en la Comunidad Valenciana reabren las terrazas con un máximo de 4 personas por mesa y hasta las 6 de la tarde, mientras que el comercio valenciano en la comunidad podrá abrir hasta las 8 de la tarde. En este repaso también ponemos el foco en Galicia. Allí el 99% de la población gallega puede ya moverse por la región. Van a reabrir también esos centros comerciales y la hostelería vuelve a funcionar en 303 de los 313 municipios gallegos, si bien en algunos de ellos solo lo va a hacer en las terrazas y con aforo limitado al 50%. Estos sonidos, por ejemplo, los captaba ayer nuestras compañeros de COPE en Santiago de Compostela.
Muchas ganas, o sea, dejamos los niños, lo primero que hicimos es venirnos a tomar el café, vamos. Somos mucho terrazas y solemos venir habitualmente. A ver, en otros sitios hay mucho más contagio y es que no estamos tan encerrados como estamos en Galicia.
Que me alegro mucho por parte de la hostelería de que abran hasta las 6, para que, bueno, tengo miedo a la hora de la Semana Santa, de que vuelvan otra vez a abrir todo. Otra vez a juntarse la gente, otra vez, otro.
Hombre, porque me mandaban mensajes, que a ver cuándo abríamos y tal. Entonces yo estoy muy contenta. Sí, aunque tenemos que el aforo limitarlo y todo eso, como sí que es verdad que a lo mejor a la gente más joven hay que estarle un poco más encima, con el rollo de la mascarilla y tal. Pero bueno, yo creo que se van a portar bien de todas maneras, ¿eh?
Clientes contentos, hosteleros contentos, todos contentos. La clave es a ver si nos dura. En Madrid, al menos durante otras 2 semanas, el toque de queda va a seguir a las 11 de la noche. En Castilla-La Mancha no hay cambios, aunque la próxima semana sí que se podría retrasar precisamente el toque de queda. Y en Murcia, los campos y pabellones van a volver a contar con público en sus gradas a partir de este fin de semana, y desde el miércoles se va a alargar 2 horas la apertura nocturna de las terrazas. Castilla y León mantiene sus restricciones actuales, hay pocas novedades, pero eso sí, deja un dato esperanzador, el que han tenido este último viernes. Por primera vez en bastantes jornadas no se ha comunicado ninguna muerte por COVID desde las residencias de mayores en Castilla y León. Estas son las novedades a grandes rasgos en las restricciones por autonomías. Es lo que afecta directamente al ciudadano, cualquiera de nosotros. La otra pata informativa de esta pandemia está precisamente en el proceso de vacunación, todavía lento si se quiere alcanzar ese objetivo del 70% de la población inmunizada ya para los meses de verano. Aún así, el ritmo ha aumentado un poco. Este viernes, de hecho, se ha registrado un récord en España. Han sido inoculadas, inyectadas 170.000 dosis a 170.000 personas en un solo día. Esto es un récord, algo que se puede deber perfectamente al inicio de la vacunación en grandes superficies. Un 5% de la población habría recibido ya las dos dosis de las vacunas. Son algo más de 1.200.000 personas. Según la Sociedad Española de Epidemiología, entre quienes ya han sido vacunados por completo y los que ya han pasado la COVID, en España calculan un 20% de la población estaría inmunizada. Ojalá no se equivoquen. Bueno, para aumentar la velocidad de vacunación, la esperanza está puesta en la llegada de nuevas vacunas, especialmente la de Janssen, que es la misma que la de Johnson & Johnson. Esta vacuna se administrará solo en una sola dosis y es fácil de conservar, lo que puede ayudar a acelerar todo el proceso de vacunación. La vacuna ha recibido ya esta misma madrugada el visto bueno en los Estados Unidos y a mediados de marzo, el día 11 o 12 de marzo, podría recibir también la luz verde la Unión Europea. Llegaría a España en el mes de abril. Precisamente hay novedades en esta estrategia de vacunación. El titular es el siguiente: Sanidad contempla que los menores de 55 años que ya hayan pasado la COVID solo reciban una dosis 6 meses después del diagnóstico. Sería suficiente con una sola dosis porque, de alguna manera, ya habrías pasado la enfermedad. Los mayores de 55 años que no hayan pasado la COVID sí que recibirán las dos dosis previstas. Los buenos datos de coronavirus animan a abrir varios debates. Uno de ellos lo escuchábamos precisamente a una de las clientas en una terraza en Santiago. ¿Qué va a pasar con los días de vacaciones en Semana Santa? ¿Qué va a pasar con las restricciones en Semana Santa? Bueno, de eso se va a seguir hablando. Pero antes de Semana Santa tenemos ya otro debate servido encima de la mesa, el de las manifestaciones del 8 de marzo por el Día de la Mujer. Y la polémica no radica tanto en manifestarse, sino en la forma de manifestarse, porque ha habido otras manifestaciones a lo largo de esta pandemia, pero han tenido lugar, por ejemplo, en los coches. Estas del 8 de marzo prevén concentraciones. En Madrid la delegación de gobierno estudia unas 70 convocatorias, pero por el momento solo va a autorizar 4, que se supone no van a pasar de 500 personas concentradas. Ese es el límite. Lo llamativo es que se autoricen estas convocatorias y luego esté prohibido acudir a casa de un familiar de visita o se limite a 6 personas la estancia en la terraza de un bar al aire libre. Los partidos del gobierno de coalición tampoco se acaban de poner de acuerdo en esto. Por ejemplo, Pablo Echenique, desde Podemos, dice que ellos irán allí donde vean una pancarta del 8M. Y la vicepresidenta Carmen Calvo, en Canal Sur, tira de prudencia.
Si las hay, acudiremos. Yo creo que hay que ser, en fin, menos taxativo cuando hablamos del derecho de manifestación.
No podemos salir a las calles en las condiciones en las que querríamos. La pandemia está antes, preservar vidas está antes y yo participaré en todas las fórmulas telemáticas, visibles, pero no podemos salir a la calle en los términos masivos en los que lo hemos hecho otros años.
Con todo, hoy nos desayunamos con la polémica política que viene servida con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nuevo desencuentro entre el Partido Socialista y el Partido Popular para desbloquear esta renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces. ¿Qué ha pasado en menos de una semana para que un acuerdo que parecía casi firmado se haya ido directamente al garete? Bueno, básicamente que Pedro Sánchez no ha podido o no ha querido frenar la cuota de su socio de gobierno, de Podemos. Teodoro García Egea, el secretario general del PP, presumía el lunes, aquí con Herrera en COPE, de haber apartado a Podemos de esas conversaciones y quizás para evitar que el PP se pusiera esa medalla, que le deja en muy mal lugar, Sánchez ha dado baza al partido de Pablo Iglesias en este asunto. Podemos quiere colar dos nombres en esta negociación: al magistrado José Ricardo de Prada, uno de los autores de esa sentencia de la Gürtel que acabó con la moción de censura a Mariano Rajoy. Actualmente de Prada está en activo en la Audiencia Nacional y no podría ejercer este cargo dentro del Consejo General del Poder Judicial según la legislación vigente. Pero la propuesta de Podemos ahí está, encima de la mesa. El otro nombre es el de Victoria Rosell, que fue en las listas de Podemos, fue diputada morada y ahora es la delegada de gobierno para la violencia de género. Estos dos nombres encallan la negociación y motivaban que ayer Pedro Sánchez convocara una rueda de prensa, la primera de este año, que eso también es noticia, que Sánchez de una rueda de prensa, parece mentira, y la daba, en teoría, para hablar del último Consejo de Gobierno. Pero en la práctica, es que comenzaba hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial e intentando colocar la pelota del actual fracaso de esas negociaciones en el tejado del PP.
Yo lo que espero es que el Partido Popular rectifique y que prevalezca el acuerdo sobre el bloqueo. Porque ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Que tengamos bloqueadas todos los organismos constitucionales hasta que ganen ellos las elecciones? Y si en 2023 no ganan las elecciones, entonces ¿continuaremos con el bloqueo?
Bueno, Sánchez al final vende los méritos de los nombres propuestos por Unidas Podemos, de Prada y Rosell. Responden desde el Partido Popular su portavoz de Justicia, Enrique López.
Y la propuesta por parte del Partido Socialista de la señora Rosell, que en este momento está ejerciendo una actividad política, es totalmente contraria con el objetivo de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. El Partido Popular quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el Consejo General del Poder Judicial.
Negociación política para la renovación del máximo órgano judicial. Esta frase sigue dejando esa sensación chusca de mercadeo de sillas de toda la vida, que hace un flaco favor a la percepción que los ciudadanos tenemos de la justicia y también de la política. Y de esto al final no se libra nadie, ni los de antes, ni los que decían que venían a cambiar el sistema y ahora también intentan imponer sus nombres, sus jueces afines. Véase el caso de Podemos en esta ocasión. Este de los jueces no ha sido el único asunto en el que Pedro Sánchez se ha realineado con Podemos en las últimas horas. El rey emérito, don Juan Carlos, ha realizado una segunda regularización fiscal de más de 4 millones de euros por una serie de viajes que Hacienda considera un pago en especie. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, tras conocer esta noticia, dice esto.
Expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas y al igual estoy diciendo de manera rotunda que el actual jefe del Estado ha supuesto un punto y aparte en todo su comportamiento de ejemplaridad, de transparencia, con medidas que está tomando la Casa Real.
Bueno, desde luego el rey emérito ha tenido una conducta que deja bastante que desear, pero ahora es fácil hacer leña de ese árbol, sobre todo si de paso pues limas las asperezas con el socio de gobierno. Da lo mismo al final, porque el objetivo de Podemos no es la persona en sí, sino la institución de la monarquía en general, el sistema, como han dicho más de una vez, aunque luego, paradójicamente, no hayan encontrado reparos en entrar en la rueda de ese mismo sistema para negociar a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Es sábado 27 de febrero con más noticias para esta jornada, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Interior ha comenzado a vacunar a Policía Nacional y a Guardia Civil.
Así es, Ángel. En España hay 68.000 policías y 79.000 guardias civiles, aunque solo recibirán la vacuna los agentes menores de 55 años, ya que se les está inoculando la fórmula de AstraZeneca. Son los gobiernos autonómicos los encargados de decidir el orden de administración de las dosis para los agentes. Madrid ha sido la primera región en comenzar con este proceso de vacunación.
La Audiencia de Valencia reactiva la investigación sobre la fuga de Antonio Anglés.
El autor del asesinato de las niñas de Alcácer figura como uno de los delincuentes más buscados del mundo por la Interpol. Aunque se sospecha que ha muerto, su responsabilidad penal no se extingue hasta 2029. La investigación intentará averiguar si contó con ayuda para escapar en 1993.
Disturbios en Terrassa, en Barcelona, tras una manifestación de apoyo a Pablo Hasél.
Grupos violentos han levantado barricadas, incendiado contenedores y lanzado objetos contra los Mossos. Hay 7 detenidos, entre ellos un menor. Además, en Madrid, 2 jóvenes han sido arrestados, uno de ellos también menor, por golpear con un palo a un agente que cayó al suelo durante los disturbios del pasado 17 de febrero.
Suma y sigue este viernes otros 4 etarras acercados al País Vasco.
Y ya son más de 150 los etarras que se han beneficiado de un traslado penitenciario desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. La Asociación de Víctimas del Terrorismo recuerda que 68 de ellos tienen condenas por delitos de sangre y son autores de 163 asesinatos.
317 niñas secuestradas en Yanjebé, en Nigeria.
Un grupo de hombres armados entró en la escuela y obligó a las menores a subir a varios coches. Los secuestradores podrían pertenecer al grupo terrorista Boko Haram. Recordamos que es el segundo ataque de este tipo que sufrió una escuela de Nigeria en menos de 10 días. En el primero, 28 estudiantes y varios profesores fueron raptados en un centro de estudios de Kagara.
Y también en la previsión del tiempo, hoy tenemos el protagonismo del viento.
Rachas fuertes que pueden afectar a Canarias, el litoral gallego, estrecho y litoral de Málaga y Granada. Por la mañana tendremos algunos nublados en la zona del norte, pero en general el cielo va a estar despejado, salvo en Canarias, con mayor nubosidad en Las Palmas y Tenerife.
Bueno, poco a poco nos vamos acercando al final de la liga y la cosa se pone calentita. Con Joseba Larrañaga vamos a buscar algunas claves de esta jornada informativa en el deporte. Joseba, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Entramos en el último tercio de la liga en primera división y las jornadas comienzan a tener pinta de ser determinantes. No tanto por ganarla, sino por dejar de tener posibilidades de hacerlo. Este fin de semana, de hecho, incluyendo el lunes, eso sí, se enfrentan los 6 primeros clasificados de la liga. Pero por si fuera poco, tenemos enfrentamientos en la parte de abajo que son muy importantes, como ley Eibar Huesca, que abre hoy la jornada a mediodía en Ipurúa. Y después llegará el Sevilla-Barça. 4 días antes de que se jueguen en el Camp Nou la clasificación para la final, llega el gran plato fuerte de este día. Partido que ahonda en esa idea a la que hacíamos alusión. Si gana alguno, se asegura luchar por el título, pero si pierde alguno, sus opciones se reducirán a la mínima expresión. Para cerrar el domingo, el Villarreal-Atlético de Madrid. Los amarillos con el subidón de la Europa League, el líder con el bajonazo de la Champions. Así que partido de vital importancia para los del Cholo, que no pueden fallar. Y el lunes el Real Madrid, Real Sociedad. Los blancos rascándose la barriga ante las críticas que les caen después de ganar al Atalanta, siendo los únicos que lo han hecho en octavos de la Liga de Campeones. Así que hagan juego, llegan las emociones fuertes, la Liga está en juego y, por supuesto, estaremos muy pendientes de todo ello el fin de semana en Tiempo de Juego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3. 13, 24, 29 y 32, soles 1 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
Un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Es Miller, Misterio en la Nieve. El sábado por la tarde, en 13.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés.
De suponer que Iván Alonso sigue por ahí.
Aquí estoy, Ángel, aquí no me he movido.
Perfecto, entonces es una buena noticia para repasar las portadas de este sábado. Decíamos antes, Iván, que bueno, esa comparecencia, muy del tipo de Iván Redondo, pues bueno, el atril, la entrada sí. De la Moncloa, buen tiempo.
La escenificación.
Sí. El cerezos en flor y tal, y Pedro Sánchez una comparecencia para hablar del Consejo Europeo, en realidad para no hablar de eso. Lo que habló fue precisamente de la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y de lo que habló también fue de esa segunda regularización del rey emérito. Estas son las cosas que aparecen en la portada de este sábado.
Claro, y es noticia, Ángel, cuando hacía 2 meses
que el presidente del gobierno no contestaba preguntas en una rueda de prensa. Entonces,
sí, se hacía bastante raro, ¿verdad?
Exactamente. Vale. Por eso es tan, tiene tantos madre titulares.
Mía. Y lo que se quejaron del plasma algunos, ¿eh? ¿Te acuerdas del plasma?
Es verdad. Pues mira, referir, claro, las portadas, pues al fin y al cabo, cuando el presidente del gobierno está 2 meses sin hablar, pues casi todos los titulares van en, de un modo u otro en lo que dijo ayer Pedro Sánchez. Por ejemplo, tú lo decías, en el diario ABC se centran pues en esa renovación del Poder Judicial y titulan PSOE y PP rompen porque Podemos quiere imponer a un juez. Eso es lo que cuenta el diario a veces sobre esto, pero por ejemplo pues el diario El Mundo lo lleva por otro lado, por el de la oposición, por el del PP, el bando del PP. Casado rompe con Sánchez para evitar las imposiciones de Iglesias. Génova se planta al trasladarle Moncloa la negativa de Podemos a renunciar al juez de Prada. Así lo titula el diario El Mundo. Y el diario, por ejemplo, pues el diario La Razón dice que el PSOE asume las exigencias de Podemos y dinamita la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya te digo, están casi todas las portadas. Por supuesto, las páginas interiores desgranan, aparte de la comparecencia de Pedro Sánchez, pues un poco cómo está esa situación, cómo están esas negociaciones. Ahora parece que están rotas, pero bueno, se tendrán que retomar, se supone, si quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial, tanto PSOE como Partido Popular. Pero lo decías tú también, el otro gran titular de esa comparecencia de Pedro Sánchez fue la de referida al rey emérito, a don Juan Carlos, sobre su nueva regularización con Hacienda, con el fisco, y aparecen las portadas. Por ejemplo, en el diario El País lo que recogen directamente es las palabras de Pedro Sánchez sobre esto, diciendo ayer que siento rechazo por estas conductas incívicas, respaldó el presidente a Felipe VI y defendió la ejemplaridad de su reinado. Bueno, esto es lo que cuenta el diario El País. De otras formas de contarlo, por ejemplo, pues el diario El Mundo dice que Juan Carlos I regulariza solo 5 de 12 años de viajes en jet privados, o el diario La Razón, que dice que don Juan Carlos fía su número, fía su futuro a la prescripción de los delitos. También lo vemos, por supuesto, en el diario El Periódico, también en el diario La Vanguardia, dice que el rey emérito pidió ayuda a decenas de amigos para pagar a Hacienda. Estos son algunos de los titulares.
Cantidad, ¿eh? Son más de 4 millones de euros.
Y ya había regularizado casi 1 millón de euros hace apenas unos meses. Bueno, pues esto sobre esa regularización. También hay otros temas. El del diario ABC, Ángel, me llama la atención porque la foto de portada son 3 jeringuillas de diferente tamaño, una más grande, una mediana, una más pequeña, y el titular del diario ABC es: el gobierno necesita el triple de dosis para cumplir su objetivo. La verdad es que son malas noticias, porque dice este periódico que al ritmo actual, en verano solo se habrían inmunizado 13 millones de personas y no se llegarían a los 33 previstos hasta diciembre de 2022. Claro, estamos a la espera de otras vacunas, lo hemos contado, lo ibas contando.
Es que el dato puede variar, efectivamente.
Pero por ahora es verdad que la vacunación sigue siendo lenta. Si miramos esas cifras, que lo dice el gobierno, que el 70% en verano debería estar inmunizada contra el virus. Bueno, esperemos que no sea así y que vaya poco a poco avanzando esa vacunación, que por cierto, el plan ya va por su cuarta renovación del plan, de este plan de vacunación, lo recoge el diario El País. Ahora Sanidad define nuevos grupos de vacunación a partir de los 45 años y los menores de 55 que hayan pasado el virus solo van a recibir una dosis. Esta es la información que cuenta el diario El País sobre esa nueva pues forma del plan de vacunación, que va llegando poco a poco a otros sectores de edad, no solo a los más mayores o a los de las residencias, los mayores de las residencias y demás. Y aparte de eso,
Te iba a decir que hay bastantes referencias a nivel internacional a ese informe exactamente desclasificado por parte de los servicios secretos, entiendo, la inteligencia de los Estados Unidos, me imagino que la CIA o el entorno de la CIA, sobre el asesinato de este periodista, de Jamal Khashoggi, en ese consulado de Turquía, ¿no? En Estambul. ¿Qué es lo que pasó? Y parece que Estados Unidos tiene, en ese informe desclasificado, apunta directamente a todo lo alto de la cúspide en Arabia Saudí.
Sí, es la noticia de inicio de la sección internacional de todos los periódicos, de casi todos los periódicos de hoy. Por ejemplo, el diario El Mundo lo titula: la inteligencia de Estados Unidos culpa directamente al príncipe saudí de matar al periodista Khashoggi. También lo recoge el diario El País, que dice: el asesinato de Khashoggi fue aprobado por el príncipe saudí, según Estados Unidos. La verdad es que todas las informaciones, lo que tú decías, van por ahí, y lo que intentan hacer los periódicos es recopilar
todos los datos y sobre todo pues, poner en situación, en antecedentes, todo lo que pasaba y cómo fue ese asesinato tan comentado y que fue noticia y que ahora, pues según la inteligencia norteamericana, se lo atribuyen al príncipe saudí. Aparte de eso, por cierto, el caso Nevenka, Ángel, en La Razón, porque se cumplen 20 años después del repudio que sufrió por denunciar el acoso del exalcalde de Ponferrada. Fue el primer caso, el Me Too, le llama La Razón. Es la portada, sí, foto
el
de portada.
Me Too español, llamativo. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias a los siguientes por estar también ahí al otro lado. En este sábado nos quedamos con un clásico agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.